Punto noveno. El punto noveno es una propuesta de alcaldía sobre las reformas del gobierno en el ámbito de la administración de justicia. A pesar de que todos los grupos están de acuerdo, como sucede en el punto sexto, entiendo que es una cuestión que requiere un debate, porque no es una moción de grupo político, sino que es una propuesta de alcaldía. Y por tanto, voy a darle la palabra a la señora secretaria para que lea el dictamen de la comisión y luego haremos un turno de intervenciones de los portavoces. Muchas gracias.
La comisión informativa adoptó los siguientes acuerdos. Primero, mostrar el rechazo de este ayuntamiento a los proyectos legislativos de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta que promueve el gobierno de Mariano Rajoy, por cuanto supone de desmantelamiento de otro servicio público esencial para los ciudadanos, el servicio público de la Administración de Justicia, y por los evidentes perjuicios que acarrearía para Suque Cadenares y para la provincia de Guadalajara. Segundo, apoyar las reivindicaciones de sindicatos, asociaciones profesionales y otros colectivos contrarios a estas reformas que se posicionan contra el cierre de juzgados, contra la privatización de los registros civiles o contra las tasas judiciales y que defienden un servicio público de la Administración de Justicia de calidad, así como su universalidad, gratuidad y el acceso en condiciones de igualdad para todas las personas. Tercero, dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Justicia, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y al solicitante.
Muchas gracias, Marta. Bien, bueno, esta es una propuesta que nos llega a través de los trabajadores de la Administración de Justicia y más concretamente a través de Comisiones Obreras, del responsable provincial de Justicia de Comisiones Obreras. Es por eso que insisto en que creo que merece un debate, aunque todos los grupos políticos estamos de acuerdo y vamos a abrir un turno para que los portavoces se pronuncien sobre esta cuestión. Bien, pues tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues efectivamente se trata de una propuesta que llega por parte del sector de Administración de Justicia de Comisiones Obreras en Guadalajara y para que los asistentes también al Pleno sepan exactamente qué es lo que solicita ahora mismo. Bueno, pues voy a intentar de una manera muy breve explicárselo. Por un lado, y como se mencionaban también en parte de los acuerdos, la sección de Administración de Justicia de Comisiones Obreras quiere denunciar la situación a la que entienden que nos vemos abocados en el caso de que los proyectos legislativos en materia de justicia que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular se encaminan a un desmantelamiento del sistema público de justicia. Y lo anterior lo argumentan en los siguientes hechos. Por un lado, en el proceso de recortes en los servicios públicos puestos en marcha, en otro tipo también de materias. En segundo lugar, en la merma en cuanto a la prestación del servicio a los ciudadanos con menos recursos económicos. Asimismo, entienden que con estas medidas de reforma legislativa el gobierno pretende realmente que el servicio público de justicia deje de ser universal y gratuito, lo cual dificulta el acceso a la justicia de la mayoría de los ciudadanos. Asimismo, también apelan a que la justicia ha de ser un servicio público necesario y que el gobierno, en lugar de proveerla e incentivarla, mejorarla, lo que está haciendo es alejarla de los ciudadanos, y al mismo tiempo recuerdan una serie ya de modificaciones legislativas que en materia de justicia se ha venido llevando a cabo por este gobierno, como es la aprobación de la ley de tasas, que ha dejado fuera de la protección judicial a miles de ciudadanos que no pueden sufragar sencillamente el coste que supone acudir a un juzgado, o el anuncio también de cierre de registros civiles, por cierto, entre ellos el de Azuqueca, así como juzgados de paz, lo cual dificultará en todo caso pues el acceso también de ciudadano a los servicios públicos de justicia. y ponen el énfasis en el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta que el Gobierno de España aprobó el pasado 4 de abril en Consejo de Ministros y que, según entiende esta sección sindical, pretende desmontar el actual servicio público de la Administración. En concreto, lo fundamentan en la desaparición de todos y cada uno de los juzgados de los juzgados de paz. Hay que recordar que en Azuqueca tenemos uno de ellos, la desaparición también de los partidos judiciales, así como la desaparición de las audiencias provinciales. Bueno, pues todo ello tendrá como consecuencias, desde luego, pues una merma de ese acceso y de esa garantía a la justicia. Y por último, y por cuanto la reforma supone para Azuqueca el cierre del registro civil y del juzgado de paz, y por tanto la obligación de los vecinos para a desplazarse a Guadalajara capital e incluso en algunos casos a Albacete, pues hacen que desde la alcaldía se haya querido traer como un punto del orden del día esta propuesta, que desde luego, al igual que ya hicimos con una moción que presentamos en materia de ley de tasas cuando el gobierno la pretendía modificar, como así fue, pues desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de la misma.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, su portavoz. Bueno, estamos a punto de David La Peña.
Buenas tardes de nuevo. Solo añadir una cosita. Y es que se te ha olvidado mencionar que una ley, que es la ley 20/2011 de 21 de julio. Esa ley está ratificada por el Partido Socialista. Esa ley se hizo una enmienda para que entrase 3 años más tarde. Por eso entra ahora. Y esa ley es la ley que establece la desjudicialización de este servicio del registro civil, lo que implica que el juez ya no es el responsable, con la idea de que sea más aproximada a modelos a otros países europeos, palabras textuales a lo que viene en la ley, donde este trámite también se hace a través de órganos o entidades de naturaleza administrativa. Como es lógico y previendo que para julio debe estar tomada esta decisión, porque es lo que marca la ley, el Ministerio de Justicia se ha reunido todo este tiempo con representantes de los secretarios judiciales y de los registradores para estudiar la opción más viable y eficaz. Han puesto como premisas básicas de esta decisión, entre otras, la gratuidad absoluta del servicio del registro civil y la conservación de los puestos de trabajo mediante reasignación en la Administración de Justicia del personal actual de los registros. Todo eso también viene marcado en la ley del Partido Socialista. En definitiva, la decisión aún no se ha tomado y el Ministerio sigue estudiando la mejor fórmula para dar a los ciudadanos un servicio ágil, rápido y gratuito. Solo comentar eso, porque parece que se te había olvidado de esa ley. Gracias.
Muchas gracias, David. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Los planes de reforma del ministro de Justicia en materia de ordenación de la estructura de la justicia en España, pues no reciben más que críticas. Críticas de las asociaciones judiciales, críticas de catedráticos, críticas desde el mundo de la universidad, críticas desde los sindicatos, desde partidos políticos. Es decir, que el ministro de Justicia pues ha concitado casi la crítica universal. Incluso críticas desde su propio partido, aunque estas no suelen hacerse públicas, pero existen porque a Gallardón pues hay una parte del Partido Popular que le tiene muchas ganas. Con la justicia está pasando pues lo mismo que está pasando con el resto de los servicios públicos, es decir, se está recortando la Administración de Justicia. Y si ya teníamos una Administración de Justicia mala, históricamente, mal dotada, antigua, farragosa, difícil de entender por parte de los ciudadanos, pues ahora con todos estos recortes, pues todos esos males se acrecientan de manera espectacular. Aquí no se habla solamente de la cuestión del registro, de los registros civiles, que también, se habla de muchas más cuestiones. Se habla, por ejemplo, de la ley de tasas. Es un auténtico desastre. Porque lo de la ley de tasas es un desastre absoluto, que deja fuera de la justicia a muchas personas que no tienen recursos. Las deja fuera, es decir, no pueden defender sus derechos. Y cuando una persona no puede defender sus derechos, lo que se está diciendo, en última instancia, es que carece de derechos. En cambio, los que tienen medios para defenderse ante la justicia, ya vemos lo que consiguen. Alargan los procesos, los eternizan, enredan en los tribunales, y al final, incluso, pues las causas acaban prescribiendo, o son capaces de someter a presión a jueces y fiscales, depende del poder que tengan, y al final acaban saliendo indemnes y esos de las tropelías que han cometido. Y la gente está ya harta, la gente está harta de ver este espectáculo un día sí y otro también. Por lo tanto, no solamente hablamos de los registros civiles, estamos hablando de la ley de tasas, estamos hablando de la desaparición de todos y cada uno de los juzgados de paz. Fijémonos en lo que esto significa. También de la desaparición de las audiencias provinciales. También de la primera instancia, de muchos juzgados de primera instancia. O sea, yo pensaba, y de hecho ha sido una petición que hemos suscrito aquí todos los grupos políticos siempre, que nos parecía insuficiente tener un juzgado de paz, que queríamos un juzgado de primera instancia. Esta es una petición que la hemos votado aquí por unanimidad. Y ahora resulta que, evidentemente, no hay juzgado de primera instancia y además nos vamos a quedar sin juzgado de paz. Es decir, esto ya es tremendo. Aparte de que se destruyen puestos de trabajo, y además que no nos creemos el fondo de la cuestión. Es decir, ¿alguien piensa que saturando más unos pocos juzgados, porque desaparecen muchos otros, la administración de justicia va a actuar con más prontitud? Pues si ya hay atasco, imagínense ustedes cuando haya menos juzgados, ya el atasco va a ser monumental y las carpetas ya no va a haber sitio ni para dejarlas en el suelo. Los expedientes ya no sé dónde se guardarán, ¿no? Supongo que a la intemperie, en algún patio o en alguna nave, en algún almacén, ¿no? A lo mejor hay un proyecto empresarial pidiendo 30.000 metros cuadrados para guardar los expedientes en algún polígono industrial, ¿no? De la comunidad autónoma. Habrá que ir pensando que a lo mejor es una posibilidad. Es decir, no se habla solo de esta cuestión. Por lo tanto, yo creo que hay un antecedente de esta ley. Es antecedente, y no es tanto la ley de modificación de los registros civiles del año 2011, sino que es la ley 37 de 2011, de 11 de octubre, de medidas de agilización procesal, que es verdad que la aprobó el gobierno de Zapatero, ley 37 de 2011, 11 de octubre, que una de las medidas de agilización procesal precisamente consistía en dejar indefensos a ciudadanos en recursos de apelaciones en la ley de enjuiciamiento civil frente a asuntos que se tramitan por juicio verbal por razón de la cuantía y siempre que están los supere los 3.000 euros. Aquí no había posibilidad de apelación, se eliminó la posibilidad de apelación. Cuando de estudios realizados por catedráticos y profesores de derecho se llegaba a la conclusión de que más del 36% de los recursos de apelación interpuestos contra estas sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia eran estimatorios. Es decir, que al 36% de los ciudadanos se les estaba negando la posibilidad de que la justicia les diera la razón. Y todo por ahorrarse un dinero. Lo cual no deja de ser realmente chusco. Digo que esto es un antecedente de lo que ha venido, claro, ha venido la gran marea de recortes, ¿no? Pero alguno ya se apuntaba. Por cierto, también esta ley 37/2011 se extendió el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, y se agilizaron. Pero bueno, esta es una cuestión que no tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí, pero estaba curiosamente en esta ley 37/2011. Pero bueno, como lo que nos corresponde es hablar de esto, y esto tiene esos antecedentes, estas raíces, pues yo creo que el sentido del voto no puede ser otro que primero estar en contra de esta aberración, porque esto niega derechos a los ciudadanos, se los niega directamente. De nada vale conceder un derecho si uno no puede defenderlo, de nada vale. Y por supuesto va en contra de una reivindicación histórica que hemos hecho aquí todos los grupos municipales, de pedir un juzgado de primera instancia, por lo menos eso. Siempre nos pareció insuficiente el juzgado de paz.
una población de casi 40.000 habitantes, que se dice pronto. Y ahora ni una cosa ni la otra. Así que yo pido aquí la unanimidad, bueno, no la pido, la voy a exigir. Exijo la unanimidad de todos los concejales para apoyar esta petición que hace Comisiones Obreras y que dirige a la alcaldía. Por cierto, me hubiera gustado que Comisiones Obreras se hubiera dirigido, por supuesto, al alcalde, pero también a los grupos. O sea, que hubiera obrado como los maestros que tuvieron a bien que lleváramos, hiciéramos nuestro el planteamiento de una moción, incluso estando aquí presentes. Hubiera sido.
En nombre de los inscritos, hablará José Luis González.
Muchas gracias, alcalde. Buenas noches otra vez a todos los presentes. Yo tengo que hacer tres preguntas sobre este, o tres cuestiones sobre este tema, pero antes no quiero dejar pasar la oportunidad para referirme al viceportavoz del Partido Popular, David Lapeña. Se ha sorprendido que han entrado a darnos una lección magistral de primero de derecho, debe ser, al explicarnos cómo funciona un procedimiento legislativo, recordándonos que hace dos años o tres el Partido Socialista propuso una ley que entraría en vigor años después, como si él no supiera, o a lo mejor es que no lo sabe, que eso completamente se puede paralizar y se puede retirar, al igual que se pueden acelerar otras decisiones, porque le recuerdo que el Partido Popular, cuando llegó al gobierno en noviembre del 2011, me puede fallar la cabeza, si no fue el primer Consejo de Ministros, si no fue el segundo, que se decidió, por ejemplo, instalar el ATC, por poner un ejemplo. Se decidió la prórroga de Garoña, por ejemplo. Decisiones que estaban paralizadas. Entonces, cuando quieren se pueden acelerar, y cuando quieren se pueden retirar, y cuando quieren se pueden echar en un cajón y no volverlas a sacar. Por tanto, no ahora vengamos con que esto viene de atrás, porque claro que viene de atrás, pero si hubiera querido el gobierno del señor Rajoy, hubiera querido. Se lo digo, porque a lo mejor si no lo sabe, pues ya sabe un poquito más de sus nuevas funciones como viceportavoz. Bueno, que se vaya soltando y conociendo otras cuestiones. Me gustaría saber si está atento a lo que le he dicho, por una sencilla razón, porque luego pasa que, como en el anterior pleno, después de estar aquí varias horas debatiendo, sale del pleno y dice que no ha visto el pleno, que él no estaba aquí, que lo vio por la cámara de que nos ven los internautas a través de su perfil en las redes sociales de Uno de Azuqueca, respondiendo al señor Santiago Casas. Le respondí diciendo que es que él no estaba en el pleno, pues estaba aquí atrás. Cuando mira el acta, él estaba aquí, pero a través de su perfil de Uno de Azuqueca dijo que no estaba. Cuestiones muy raras, pero bueno. Yo me centro en la moción, la propuesta, mejor dicho, que es lo que nos tiene aquí, traemos aquí. Estamos completamente a favor de esto, pero sí que, como he dicho al principio, hay algunas cuestiones que son necesarias, por lo menos aclarar, para que los vecinos lo tengan un poco más claro de qué estamos hablando. Es bueno saber si esta propuesta o esta petición viene respaldada tan solo por Comisiones Obreras o hay más agentes o entidades que están detrás respaldándola. Por eso solicito al equipo de gobierno, si tiene bien de decir, bueno, el cabecilla, por así decirlo, entendido en buenas palabras, ha sido Comisiones Obreras, pero tal y tal entidad están también detrás. En la propuesta se habla de que van a desaparecer empleados del registro civil, y como nosotros, como hemos dicho, por activa y por pasiva y por periclástica, nos preocupa y nos ocupa Azuqueca, queríamos solicitar que el equipo de gobierno nos dijera en concreto cómo va a repercutir Azuqueca en cuanto a personal, si va a cometerse algún despido en cuanto a numérico, que a mí me da igual que sea uno como si son 20, aunque sea una persona que me parecería muy grave, pero que quiero que se sepa. También digo que no sé por qué ahora, si se ha acelerado este proceso, hablando de acelerar, desacelerar, no sé qué está pasando, porque el 2 de febrero se anunció que esto iba a ir para largo y que no corría tanta prisa. No sé si ha habido un cambio y de repente ahora pues toca acelerarlo, no sé por qué. Y por último, yo digo que estaríamos, mejor dicho, los concejales no escritos en esta reforma que lleva el gobierno de la nación, por supuesto, con un matiz muy profundo, y es que si compensaran a los vecinos de Azuqueca las molestias que esto va a ocasionar, por ejemplo, que nos paguen un taxi a todos los que necesitamos ir allí, mientras la espera que estamos, tenemos que estar allí, pues si nos lo compensan pagándonos un taxi, pues a lo mejor estamos de acuerdo. ¿O no? Quiero que, repito, solamente eso, que se sepa en qué afecta Azuqueca, cuántos empleados o personas directa o indirectamente van a verse afectadas por esta decisión sin sentido, por otro lado. Quiero saber la opinión del Partido Popular, porque ya la ha trasladado Izquierda Unida y el Partido Socialista. ¿Qué opina de que Azuqueca le retiren esto? ¿Qué opinan de que le saquen otro servicio más? Es que es escandaloso que ante esto lo que nos dediquemos es a leer un manifiesto con un texto que nos dan. Pero bueno, reitero que cuando puedan que nos respondan a estas cuestiones. Nosotros, como hemos dicho antes, votaremos a favor. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, pues el concejal del Partido Popular me ha cogido cariño a hablar de las mociones, pero en términos o de las propuestas a las que en absoluto se refiere la misma. Se ha ido por los cerros de Úbeda y no se ha centrado en lo que solicita en este caso el sector de la Administración de Justicia de Comisiones Obreras en Guadalajara. Es este sector, es el interlocutor quien presenta esta propuesta al ayuntamiento. Si bien es cierto, como también ya mencionaba anteriormente Emilio, que bueno, la crítica en este caso y en definitiva, bueno, pues el decir no a una serie de medidas de reformas legislativas que desde luego tienen un denominador común, que es poner dificultades a la hora de acceder a la justicia, pues están siendo acompañadas por sectores muy importantes de la justicia, como son los propios jueces. Los jueces se manifiestan en su amplia mayoría en contra de este tipo de reformas. Esta es la realidad. Si bien esta propuesta en concreto la presenta al ayuntamiento este sector de la Administración de Justicia de Comisiones Obreras en Guadalajara, y entendemos también, porque lo mencionan en el propio documento, que es un documento que solicitan a todos los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara y a la Diputación Provincial. Por tanto, bueno, pues seguramente el resto de municipios también se vaya a discutir, sobre todo por cuestiones muy importantes. Efectivamente, a Azuqueca nos implica en la medida en que el registro civil y el juzgado de paz, si prospera esta reforma, pues se eliminarían, y acarrearía consecuencias desde luego nefastas para los vecinos, tener que ir a Guadalajara o incluso desplazarse a Albacete. En concreto, además, afectaría, creemos que son unos 6 profesionales quienes trabajan además aquí en Azuqueca vinculados a estas dos figuras. Esos son los puestos de trabajo. Y en cuanto al rechazo, que es el acuerdo, este es el acuerdo fundamental, además de la propia propuesta, es mostrar el rechazo a los proyectos legislativos de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bueno, pues es que esto lo aprueba en Consejo de Ministros, en anteproyecto, el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular, ninguno anterior, con lo cual se habla de esto y no de otro tipo de medidas adoptadas por gobiernos anteriores, que también las podemos criticar, pero insisto, vamos a ceñirnos a la propuesta que aquí se presenta. Y también es interesante poder mencionar lo siguiente, ¿no? Al menos recordarlo, y es que mientras el gobierno del Partido Popular también nos quiere quitar ahora servicios en un derecho fundamental, como es el del acceso a la justicia, pues fíjense, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, al igual que también lo hacía en materia de comedores escolares y también de empleo, con exclusivamente fondos municipales, atiende y contribuye a garantizar que los vecinos de nuestro municipio sí que puedan acceder a la justicia, al menos a realizar, en este caso, distintos procesos que tienen que ver con la defensa de sus intereses legítimos. Y voy a mencionar dos ejemplos. El primero de ellos, por ejemplo, el servicio contra los abusos de las cláusulas suelo. Es el ayuntamiento quien sufraga con presupuesto municipal el acceso de los vecinos de Azuqueca que tienen cláusulas suelo abusivas a un juzgado para demandar, en este caso, y para defender sus intereses. Muchos vecinos de los que se han acogido nos dicen que desde luego agradecen ese servicio porque de otra manera no hubieran podido acceder a la justicia a defender un derecho que creen en este caso legítimo. Por tanto, esto se hace gracias al presupuesto municipal. Y también, ¿por qué no mencionar los servicios gratuitos que presta el ayuntamiento desde cohesión social en materia de asesoramiento jurídico a distinta población, a toda ella con perfiles en este caso de vulnerabilidad? Tenemos a una abogada que presta semanalmente atención en materia también de acceso a la justicia. Por tanto, bueno, pues se antepone también el presupuesto municipal sin tener competencias para favorecer ese acceso a la justicia. En todo caso, el Partido Popular decide mermar los servicios, en este caso públicos, de acceso a la justicia y poner trabas. También hay que recordar que la ley de tasas ha hecho que muchos vecinos de Azuqueca no puedan ni siquiera acudir pues a la hora de presentar una denuncia, por ejemplo, en cuanto al acceso a los medicamentos, en una vulneración de un derecho que entienden les es cercenado, en este caso también por una decisión política del gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, por cierto. Pues eso es debido a la ley de tasas que hace, que cercena el acceso a la justicia. Y desde luego que lo que conviene en materia de justicia tal vez es mejorarla, porque hay una desafección también en este sentido bastante importante. Y desde luego que la eliminación de la justicia universal, la eliminación de los registros civiles o de los juzgados de paz, de las instancias más cercanas en materia de justicia a los ciudadanos, no van por el camino de mejorar la justicia y mejorar en este caso la percepción que tiene el ciudadano de ella, sino totalmente completamente lo contrario. Desde hace dos años el gobierno del Partido Popular nos lleva en este caso eliminando derechos sociales que, bueno, ya hemos visto con la moción anterior y con la declaración institucional previa, que empobrecen, incluso restan dignidad a cualquier ciudadano. Bueno, pues ahora, en estos dos últimos años de legislatura, pues el gobierno del Partido Popular se ha empeñado en cercenar ya lo que son derechos y libertades fundamentales. Es así de claro. Y ya hablamos, de hecho, en un pleno al respecto. Nos referíamos a la ley de seguridad privada, que, bueno, de alguna manera hacía que un agente de la seguridad privada pudiera identificar a un ciudadano, incluso actuar como si fuera un agente público de la seguridad. O hablamos también de la reforma del Código Penal, de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada Ley Mordaza, que lo que persigue en este caso es que, bueno, pues el ciudadano no nos manifestemos y de esa manera seamos de alguna manera menos perjudiciales para el gobierno a la hora de tomar medidas que lastran y que vulneran nuestros derechos. Por tanto, nos encontramos desde hace ya unos años ante una deriva de autoritarismo puro y duro. Ustedes, bajo el pretexto de la crisis, bajo el pretexto en este caso de la austeridad, lo que llevan a cabo a través de distintas políticas es nada más y nada menos que pura ideología política, así de claro. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la crisis, y desde luego que es mucho mejor hablar de reformas ideológicas en todo caso que no otro tipo de reformas, que en definitiva recortan derechos, libertades, como es el acceso a la justicia. Por tanto, bueno, a este tipo de consideraciones es a las que se debería ceñir los concejales del Partido Popular para decidir si votan a favor o en contra de esta propuesta de la alcaldía, sobre una decisión que le compete y que además la ha adoptado el gobierno del Partido Popular, no otro, y además muy reciente, el día 4 de abril. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal del Partido Popular, David La Peña.
Si hemos decidido votar a favor de esta moción, será porque estamos de acuerdo con lo que dice. Eso por dejarlo claro, y así ya queda respondido José Luis Gallego. Lo que te decimos es que estás hablando del Partido Popular, del Partido Popular. Te hemos dicho dos leyes, una te la he dicho yo, otra te la ha dicho Emilio, hechas totalmente por el gobierno del Partido Socialista, que no hablas nada, no dices nada. Esas te parecen bien. Yo te estoy diciendo. Y luego, hablar de la ley de seguridad ciudadana y ley de tal. Tú sabes que la única ley que se declaró inconstitucional de seguridad ciudadana, etcétera, fue una ley del Partido Socialista. Solo preguntártelo. Gracias.
Gracias, Luis. Tienes la palabra por un tal izquierdo, Miguel Barán.
Sí. Bueno, yo creo que el antecedente no es la ley 20/2011, del 21 de julio del registro civil, porque lo que establecía era un nuevo modelo de registro en esta ley no se habla de eliminación de registros civiles, no se habla de eso. Se habla de otras cuestiones, de una racionalización, de una integración en un registro civil central, pero de manera informática. Y lo que se aceptó es una enmienda para aplazar en 3 años su entrada en vigor. Eso fue lo que se aceptó. ¿Qué ocurre? Pues que esta ley no ha entrado en vigor, y lo que ha empezado a circular a partir del año 2012 y sobre todo en el 2013 es una serie de borradores que son el origen de lo que estamos aquí discutiendo. Por lo tanto, creo que se hierra al decir que es la ley 20/2011. Yo creo que uno de los antecedentes de esto de recortar derechos de los ciudadanos en materia de justicia con el objetivo de agilizar los procesos y sobre todo de ahorrar dinero, la ley 37/2011. Pero bueno, dicho esto, que creo que ahora mismo pues tampoco tiene mucho interés, de lo que estamos hablando es de lo que estamos hablando. Y yo sí que tengo que decir, a pesar de que ya hemos manifestado que voy a votar a favor, una cosa que se me olvidó, de una frase que dijo el señor alcalde en la última intervención del último punto que se trató antes de hablar de esta, de la propuesta de alcaldía. Bueno, yo no sé si ha sido un lapsus en su acaloramiento, o por lo menos es lo que he entendido, y le pido que si puede nos lo explique. Cuando ha dicho, yo le quiero dar las gracias, ¿no? Porque ha dicho que bueno, que votar determinadas cosas en este pleno pues es irrelevante porque ya disponen de mayoría absoluta. Sí, ha dicho esa frase, porque aquí lo importante son otras cosas, ¿no? Sí, yo sé que son importantes otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero también me parece importante que aquí votemos lo que cada uno entienda que tiene que votar, independientemente de que ustedes o no tengan mayoría absoluta. Ya sabemos que se va a aprobar lo que ustedes quieran, pero hombre, no sé. Supongo que le ha traicionado el subconsciente, o a lo mejor no ha querido expresar eso de esa manera. Yo me lo voy a tomar así, porque yo me voy a seguir comportando del mismo modo. Entendiendo que lo que también hacemos en este pleno, pues aunque sean declaraciones institucionales, o sean mociones, o sean propuestas a alcaldía, o sea lo que fuere, pues también tienen su relevancia y su importancia, y además le dedicamos un buen tiempo, una buena porción de tiempo durante todos los plenos. Y me hubiera gustado que Comisiones Obreras, y ya con eso termino, se hubiera dirigido directamente a los grupos para que hubiéramos podido plantearles algunas preguntas, igual que se las pudimos hacer a los representantes representantes e implicados y víctimas, la triple condición de los profesores que tuvieron a bien traernos aquí sus peticiones. Yo lo hubiera agradecido porque algunas preguntas sí que les hubiera podido hacer. No se las puedo hacer porque no se han presentado, incluso que hubieran estado aquí en este momento, ¿no? Pero bueno, así se ha tramitado esto y bueno, es una de las fórmulas, yo creo que no es la mejor. Y bueno, me alegro porque parece ser que va a ser así, me alegro de que esto salga aprobado por unanimidad, ¿no? Porque una ciudad de 40.000 habitantes no puede permitirse el lujo de perder, hombre, por lo menos el juzgado de paz y el registro, ¿no? Y obligar a nuestros ciudadanos a hacer más desplazamientos. A lo mejor a Guadalajara nos podrían preguntar si, pero al Albacete, no sé, un helicóptero. Al Albacete como mínimo un helicóptero. Porque está un poco, aquí me ha pillado un poco mal. Así que votaré a favor, gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales nacionales, José Luis González.
Gracias, alcalde. Buenas noches otra vez. El helicóptero de Emilio casi mejor que un barco, ¿no? Porque un barco sería un poco más inviable por aquí. A mí me parece un poco raro que cuando estamos de acuerdo en algo se acabe tergiversando, porque creo que lo desvirtúa un poco, o por no decir todo, pero si empieza la intervención, como ha empezado, diciendo que estaba de acuerdo, pero que en el año no sé qué, es la actitud del consenso y no la de ningún lado. Yo he dicho mi intervención, o la nuestra, era simplemente plasmar lo que comentaba antes, que era preguntar si estaba respaldado por más entidades, si estaba y que cuántos agentes, perdón, cuántas personas iban a verse afectadas de forma directa o indirecta. Le agradezco a José Luis que lo haya aclarado, ha dicho el número de 6, yo creo que van a ser más, de forma indirecta seguro que siempre, claro, por eso, de forma indirecta seguro que se van a ver muchos más. Y pues la verdad que a ver si gracias a la unanimidad que va a salir de este pleno, pues se logra algo, porque repito lo que he dicho antes, que el 2 de febrero se anunció que esta reforma iba para tener una larga tramitación y de repente ahora nos entran las tizas y no entiendo el motivo. Por tanto, esperemos que se vuelva a quedar dormida en el cajón y a ver si con un poco de suerte cierra esta la llave y se pierde la llave. Nada más. Que nosotros, como he dicho en la primera intervención, vamos a votar a favor. Sí que es cierto, y con eso sí que termino, que recojo las palabras de Emilio Alvarado, como portavoz de Izquierda Unida, en el que a lo mejor el modo debería haber sido, por ejemplo, la fórmula cuando tuvimos la moción de los profesores. Con esto propongo al equipo de gobierno también que cuando una futura situación, pues a lo mejor Comisión de Seguridad no sabe muy bien cómo poder articularlo, pues que se hagan, sabéis vosotros, pues guías, por así decirlo, y recogéis la petición, pero le invitéis a que nos la hagan partícipe o hablen con nosotros para evitar esto y poder, o una reunión de todos, efectivamente, y ya está. Así que si nos volvemos a meter con otra situación parecida, que sigamos un esquema más parecido que la moción que tuvimos con el tema de los profesores, que me pareció lo más correcto. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, bueno, pues suscribo además las palabras de la intervención de José Luis. Efectivamente, es que parece mentira que digamos que estamos de acuerdo y sin embargo utilicemos el turno para hablar de algo distinto de esa propuesta. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros desde luego vamos a votarla a favor. Se han dado ya muchas razones para ello, pero vamos, la fundamental y la evidente es que todos estaremos de acuerdo en que garantizar el acceso a la justicia debería ser al menos bueno, pues una responsabilidad y además prioritaria por parte de cualquier gobierno. Bueno, Comisiones Obreras, a través de su sección sindical de administración pública, nos hace llegar esta propuesta, que además es avalada por multitud de profesionales de este ámbito. También insistir en bueno, posibles perjudicados a nivel de empleo de manera indirecta, pues fijaos, todos aquellos que se dedican a la profesión de la abogacía, despachos, etcétera, que vean dificultada también su labor, pues desde luego son afectados por la misma. Y sobre todo cuando profesionales tan diversos
como son quienes componen el ámbito de la Administración de Justicia, están de forma mayoritaria de acuerdo con decir no a este tipo de reformas, bueno, pues creemos desde luego que hay una mayoría que justifica también al menos este voto favorable. No me quiero centrar mucho más porque creo que la propuesta está muy clara. Desde luego que nosotros sí que nos ofrecemos a decirle a cualquier en fin, entidad que se acerque a presentar una propuesta que la pueda hacer llegar al resto de los grupos, si bien esta, insisto, bueno, llegó de la manera en que llegó por el registro. Pero bueno, lo fundamental aquí es estar de acuerdo en que la justicia desde luego ha de ser un derecho fundamental y que cualquier reforma encaminada a dificultar el acceso a la misma, pues desde luego merece al menos nuestro rechazo, y de eso trata esta propuesta.
Muchas gracias, José Luis. ¿Por qué nosotros estamos ahora mismo, por ejemplo, como decía José Luis Escudero, ayudando a los vecinos y vecinas que tienen cláusula suelo en los tribunales? Pues porque hay una ley de tasas que impide el acceso en igualdad de condiciones y de una manera accesible, gratuita, a la justicia. Por cierto, que en España hay 8,000 y pico ayuntamientos y somos el primer ayuntamiento de toda España, según nos dicen las entidades financieras, que hemos presentado a los bancos denuncia en nombre de los vecinos para defender sus derechos. Lo digo porque a esto me refiero cuando hablo de que a veces no es tan importante lo que se dice o lo que se vota, sino también lo que se hace, ¿no? Porque esto sí que depende de nosotros. Hay 8,000 y pico ayuntamientos de todas las ideologías, de todas, prácticamente de todas. El primero de toda España que se pone en esto. Antes dije que quería quedarnos el único ayuntamiento, y dice Sandra que hay 2 ayuntamientos en España que tienen un servicio para atender a los niños víctimas de violencia nacional. O sea, 2 de 8,500 ayuntamientos que hay en España. 2. Madrid y Azuqueca. Ninguno más. Y ciudades muy grandes, ¿no? Pues esto igual. Cuando se habla de medidas reales, porque uno puede portar la bandera que desee y hacer un discurso más progresista o más de izquierdas o más de servicio al ciudadano y aparecer con la camiseta más avanzada, pero a la hora de la verdad las políticas que realmente tienen impacto en la ciudadanía, el primero que lo hace en toda España, el Ayuntamiento de Barcelona. Es que creo que es importante también que en esto tengamos algo de autoestima. Por cierto, que no somos iguales, que este ayuntamiento, con gobierno también socialista, le pidió a Zapatero y a Barreda que Azuqueca tuviese juzgado de primera instancia. Votamos en contra de lo que decía el gobierno de la nación, del PSOE y de la comunidad autónoma. Y es evidente, David, para tu descanso, también Emilio, que no todo lo que hizo el Partido Socialista fue bueno. Hizo leyes equivocadas. Nosotros lo hemos dicho. En ese sentido estamos en un permanente ejercicio de autocrítica, que creo que también es singular, creo que no es compartido. Nosotros lo hemos reconocido y lo hemos pagado. Ahora estamos hablando de lo de ahora, que lo de ahora tela marinera en materia de justicia. Es increíble que cuando el PSOE gobierna la nación nos pongamos de acuerdo en pedirle al PSOE que ponga juzgados de primera instancia, y cuando el Partido Popular gobierna la nación nos cuesta hasta reconocer que nos quieren hacer recortes, hasta en registro civil y en juzgado de paz. Lo que quería decir, Emilio, cuando he dicho lo que he dicho, que tampoco sé exactamente las palabras que he dicho, pero sí sé lo que quería decir. Por tanto, voy a referirme a lo que quería decir, no tanto a lo que he dicho, porque si me he equivocado, lo lamento y me disculpo. ¿Qué es más importante? Llevar un voto a la praxis que el mero voto. ¿Qué es más importante? Que cuando aquí se vota a favor de un plan de empleo o a favor de una política concreta en beneficio de los ciudadanos, eso se defienda luego donde cada uno pueda. Y es lo que entiendo que el Partido Popular no. Por eso, ya a estas alturas han agotado la paciencia, no nos van a engañar. No van a votar aquí una cosa y luego, por lo bajino, van a hacer la contraria. Si aquí quieren votar con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, con los concejales no adscritos, medidas que benefician a los ciudadanos y que dependen porque le compete en el marco constitucional, porque es su obligación, porque cobra impuestos para ello, a la presidenta Cospedal le vamos a exigir que a la vez se retrate. No solo que voten hacia una cosa, sino que la lleven a la práctica. Porque ya está bien de decir aquí que están en contra de que nos adeuden, pero no le dicen nada de la deuda. Que están en contra de que nos discrimine, pero no hacen nada para evitar que nos discrimine. Que están en contra de que nos hagan planes de empleo, pero no le piden públicamente que se hagan planes de empleo. A eso me refería, o a eso quería referirme, si lo he expresado mal, de una manera desafortunada, pues lo lamento. Bien, vamos a pasar a la votación del punto noveno. Propuesta de alcaldía sobre las reformas del gobierno en el ámbito de la administración de justicia. ¿Votos a favor? Unanimidad, muchas gracias. El punto décimo, moción del Grupo Municipal Popular para la adecuación del Plan General de Ordenación Municipal a la normativa vigente y la realidad actual de Azuqueca, ha sido retirado por el Grupo Popular. No sé si quiere explicar las razones. Agustín.
Sí, buenas tardes, muchas gracias. Solo unas pocas palabras para explicar precisamente eso, porque se ha retirado. Ayer miércoles se mantuvo una reunión de concejales de todos los grupos y el arquitecto municipal en torno a la moción esta para modificar el plan general. El técnico, el arquitecto, expuso cuál creía que eran las razones en pro y en contra de la oportunidad de afrontar en estos momentos la modificación del plan general. Y por alguna de las razones que indico, especialmente la próxima aparición de nueva normativa, importante normativa, que habría que incorporar también a esa modificación, hemos creído conveniente aparcar temporalmente la moción. Nada más.
Muchas gracias, Agustín. Bien, pues por tanto pasamos al punto undécimo, que será el décimo, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de un referéndum sobre la forma de Estado. Tiene la palabra su portavoz, Emilio Alvarado.
Muy bien, señor alcalde, pasaré a leer la moción. La exposición de motivos dice lo siguiente. Bueno, el título es moción a favor de un referéndum para determinar la forma de Estado. Exposición de motivos. El declive histórico de la monarquía como institución, su carácter arcaico y contrario a la igualdad y a la democracia, la sede de participación ciudadana y la renuncia el pasado 2 de junio de Juan Carlos I a la jefatura del Estado, tras haber protagonizado él y su familia sonados escándalos y corrupciones, han llevado a numerosos ciudadanos a pedir en las calles y plazas de España un referéndum sobre la forma de Estado. Esta reivindicación viene de muy atrás. Fue sostenida en tiempos muy difíciles por las fuerzas netamente republicanas, entre las que siempre estuvo y a mucha honra Izquierda Unida. Hay que decir que esta petición de más democracia nunca fue atendida por los partidos que han gobernado nuestro país desde el año 1977. UCD con 5 años de mandato, PP con 11 y PSOE con 21. Lo cual demuestra el pacto y la connivencia sellados entre la monarquía y el bipartidismo. Pedir un referéndum sobre la forma de Estado es la cosa más natural, porque es reclamar más democracia. Es darle la voz a los ciudadanos para que decidan qué clase de instituciones quieren y cómo acceder a ellas. Es devolver la soberanía a su legítimo dueño. Además, un referéndum permitiría resolver una controversia política de gran importancia, el único modo en que se superen las discrepancias sobre la cosa pública en una sociedad civilizada, convenciendo y votando. El gobierno de Rajoy y los grupos parlamentarios del PP y del PSOE, así como UPyD y CiU, han anunciado que aprobarán el procedimiento de sustitución del rey por su hijo, rechazando la posibilidad de convocar un referéndum. Cometen estos partidos un error mayúsculo que es preciso enmendar mejor antes que después. Dicho lo anterior, se propone la siguiente moción. Punto 1. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta a los actores e instituciones legitimadas por la Constitución a convocar de inmediato un referéndum sobre la forma de Estado, en el que se decida inequívocamente entre la monarquía o la república. 2. En el caso de que triunfe la opción republicana, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta a los actores legitimados por la Constitución, Gobierno, Congreso, Senado y en su caso comunidades autónomas, a iniciar de inmediato la reforma de la norma suprema según lo estipulado en su artículo 168, para que la jefatura del Estado sea elegida democráticamente. 3. Trasladar esta moción al Gobierno Central, al Congreso, al Senado y a los parlamentos autonómicos. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales no escritos, José Luis González.
Muchas gracias, alcalde. Buenas noches otra vez. A ver, Emilio. Traes aquí una moción para hablar del tema monarquía o república y yo te anuncio ya que los concejales no escritos vamos a votar en contra. Y ahora, pues en estos minutillos que estaré hablando, intentaré explicar por qué vamos a votar en contra. lo primero de todo que te digo es que cuando uno pide una cosa, debe hacer la misma. Hace unos minutos has pedido un poco de servicio al concejal Blanco, que hubiera hecho un poco de autocrítica y que hubiera incluido en el plan los primeros puntos que estamos hablando de los reajustes, que hubiera explicado el marco general al dicho. Y hombre, hacer una moción hablando de la monarquía o la república con las banderas que nos acompañan, sin hacer una mínima mención, aunque duela, de algún mínimo reconocimiento a la figura de la monarquía en este país, pues ya con eso deja un poco lugar para que las palabras que has dicho antes pierdan un poco de validez. Si antes has pedido el marco, pues yo ahora te pido que dibujes el marco. Y el marco en la moción no está. El marco tiene un tono, y el tono es solamente el tono republicano, con todo su derecho. Pero no solicites una cosa antes y luego no la cumplas. Eso para empezar. Lo siguiente que te queríamos comentar es que hablar de la república es muy fácil. Y últimamente, las últimas semanas, si me lo permites, más. Y hablar de la república y caer en demagogia también es muy fácil, o más fácil todavía. A algunos les va bien haciendo esto. Y si no, vemos los últimos resultados electorales y vemos alguna formación que ha irrumpido en el Parlamento. Es muy fácil hablar sin conocer, es muy fácil hablar sin entender, y lo que es más complicado es hablar y mantener lazos de entendimiento. Es cierto que cuando uno habla de la república, cuando uno habla de la monarquía, tiene que ver pues posibles fallos, posibles aciertos, y corregirlos. Para eso está. Lo que no se puede hacer es dilapidar 40 años o 30 o 20 sin valorar algo, sin reconocer lo más mínimo, y agarrándonos a una bandera que últimamente parece estar, por así decirlo, más de moda. Voy a coger algunas de las frases que dice la moción, porque algunas son un poco, no sé qué sinónimo utilizar. Hace unos plenos, exactamente no recuerdo cuándo fue, aquí se trajo una moción, la trajo el Partido Popular, en la cual ponía a caer de un burro al señor alcalde, y todos, y con razón, nos escandalizamos por algunos términos, porque eran hirientes y estaban fuera de lugar. Y aquí, Emilio, la primera frase que habéis utilizado en vuestra moción es decir que la monarquía tiene un carácter arcaico y, atención, contrario a la igualdad y a la democracia. Pues ahora te voy a explicar por qué entiendo que esto es un completo sinsentido, a mi forma de verlo, que puede estar de acuerdo o no. Cuando dices arcaico significa que es antiguo, y por antiguo, remontándonos a monarquías o a ser monárquicos en España, podemos, o en Europa, o lo que es un sistema monárquico europeo, pues una monarquía puede ser el rey sol, con la que no estamos de acuerdo, o si me apuras, el carácter monárquico que tenían los reyes visigodos, que mataban el hijo al padre para poder ponerse de rey. Por tanto, arcaico, ¿a cuánto lo limitas en el tiempo, Emilio? ¿En qué marco lo limitas? Luego dices, es contrario a la igualdad. Imagino, o creo que vas por el tema de que a día de hoy el que gobierna es el hombre, o el que reina, ¿no? No va por ahí. Pues mira, entonces me has ahorrado el argumento. Pero si va por ahí, o alguien lo piensa, y es un anuncio, porque esto es de todo conocido, que de aquí a un tiempo, no se sabe cuándo, para mí, tenía que haber sido hace ya mucho tiempo, ese apartado se va a saber por todos que se va a reformar. Y cuando dices que es contrario a la democracia, pues, tela, si tú pones la televisión, o tuviste la oportunidad, que creo que no, de poder asistir al Congreso el pasado jueves, ves que lo que hace el nuevo rey es someterse a la Constitución. Si nos ahorramos los... estoy hablando un poquito de respeto, por favor. Lo primero que hace el monarca es someterse a la Constitución. Por tanto, si es contrario a la democracia, sería contrario a la Constitución. ¿Vale? Luego dices que un referéndum permitiría resolver una controversia política de una gran importancia. ¿Tú crees, sinceramente, que si se votase, las discrepancias iban a superar? ¿Las discrepancias iban a desaparecer? ¿De verdad lo crees? Yo, viendo la historia de España, pues a lo mejor la votación daba otro resultado, un poco más desagradable. No todo es tan bonito, no todo se soluciona. Hemos votado y ya está todo solucionado. Ojalá, y te digo que mañana mismo hacemos el referéndum. Luego dices en el primer acuerdo de la moción, estamos hablando de democracia, estamos hablando de que hay que dar participación y demás, pero tú ya empiezas haciendo una postura dictatorial, porque dices que lo que hay que convocar de inmediato un referéndum en el que se decida inequívocamente entre la monarquía o la república. Y si yo quiero una oligarquía, no puedo votar. Hombre, voy a estar aquí limitando a una dicotomía, y si yo no lo quiere, a lo mejor hay que medir un poco lo que se está siguiendo. ¿Qué modelo de república propones? Es que repúblicas hay muchas, y no te voy a tirar el típico ejemplo que ya vendrá separado, hablarte de la República de Corea del Norte, del Sur, me da igual, o hablarte de la dictadura de Fidel Castro, me da exactamente igual, no voy a ir por ahí. Yo quiero saber la postura, ¿qué república está proponiendo Emilio Alvarado? Mira, el otro día vi un programa que a lo mejor te puede gustar la tendencia, y hicieron una encuesta así aleatoria en entre los ciudadanos, en el que decían que la gente que eligiera si una república con Aznar o Zapatero, concretamente preguntaban por Aznar, con Aznar o Zapatero presidente, o una monarquía. ¿Tú propones una república a la que esté Aznar de presidente? No sé. Emilio, las cosas no son tan sencillas como parecen. No se soluciona con una votación así de sencillo, y a lo que aquí muchas veces empieza a hablar es que yo no lo voté, yo tampoco la voté, y muchos de los que estamos aquí no votamos la Constitución. Yo no he votado muchas de las leyes, no he votado ninguna de las leyes que sale del Consejo de Ministros cada viernes. Claro que no, ni tú tampoco. Si aquí todos tuviéramos el derecho de poder votar o de reprobar o de quitar cada ley, no habría ninguna, porque si no va a haber ninguna ley que satisfaga a todos, ninguna. Por tanto, lo que toca es buscar un equilibrio, y entendemos los concejales no escritos que a día de hoy el modelo de Estado que tenemos ahora mismo, el modelo de la monarquía parlamentaria, aunque pueda gustar más o pueda gustar menos, es un modelo que está más o menos equilibrado y que logra un consenso más o menos establecido, antes que poner una dictadura a la que no quiero, por supuesto, y una república. Con esto creo que deja un poquito clara la postura de los concejales no escritos. Nosotros vamos a votar en contra, porque entendemos que el modelo de Estado que tenemos está correcto, y porque se han dicho unas cosas que en el texto, que como he explicado, pues por lo menos me agradecería que el portavoz de Izquierda Unida lo argumentase. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tienes la palabra en nombre del Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, gracias y buenas tardes de nuevo. Nosotros, igual que ya nos manifestamos en la Comisión de Régimen Interior, manifestamos nuestro voto en contra de esta moción. Y desde luego, que el propósito de presentar esta moción, algunas de las cuestiones que se dicen, somos conscientes además de que el voto contrario desde luego puede ser no entendido, incluso puede ser pretendido el hecho de que el Grupo Municipal Socialista vote en contra de esta moción, y se pretenda desde luego que el no de nuestro grupo pues se compare y desde luego se iguale al no de otros grupos, como puede ser el grupo del Partido Popular. No estamos de acuerdo, entre otras cuestiones, porque son inciertas algunas manifestaciones que se hacen en la propia exposición de motivos. Se dice en este caso que siempre se estuvo, por ejemplo, ¿no?, con las cuestas republicanas, y efectivamente puede ser así, en absoluto lo negamos. Otros también, desde luego, nos reconocemos republicanos y creemos además que siempre hemos abogado por esa forma de Estado. Otra cuestión es si el momento
para pedir un referéndum al respecto tiene que ser el que exija Izquierda Unida o cualquier otra fuerza política, o puede ser también otro momento oportuno. Y eso fue precisamente lo que entenderían pues los dirigentes del Partido Comunista cuando en el 78 votaron a favor de un modelo de Estado basado en una monarquía parlamentaria. Esta es una realidad que no se recoge en la moción, pero insisto, es una realidad. Y seguro, por supuesto que sí, que esos diputados del Partido Comunista eran firmes, tenían firmes convicciones republicanas, y desde luego que su modelo de Estado sería la República. Pero entonces entendieron que el consenso significaba renunciar a ciertas cuestiones y ceder desde luego para también ganar en otro tipo de conquistas. Pero esa fue la realidad cuando se votó el modelo de Estado en el 78. El Partido Comunista, integrado hoy en Izquierda Unida, votó a favor de un modelo de Estado basado en una monarquía parlamentaria, y insisto, no por ello dejaba de anhelar un Estado basado en un modelo republicano. También en el 78, sin embargo, la única fuerza política que emitió un voto particular distinto fue el Partido Socialista, que se abstuvo en ese momento. Este es el escenario también de hechos históricos que no recoge la exposición de motivos y que me parece que no hay que obviar si queremos hablar con cierto rigor de este tipo de cuestiones, porque si no, la sensación desde luego parece que es significar el voto de este grupo municipal, igual que se ha hecho en otras ocasiones, para tratar de equipararlo con el mismo del grupo municipal popular. Eso mismo se dice, desde luego que creemos que de una manera un tanto exagerada, cuando se menciona la propia exposición de motivos, el Partido Socialista nunca ha estado por más democracias. No me voy a detener mucho en esto, pero a lecciones desde luego de demócratas, yo creo que pocas, ¿no? Es decir, que creo que se han dado muestras más que significadas de creer en la democracia y de apostar por la democracia, hasta el punto también de perder la vida por defender, en este caso, la democracia. Sí, a mí desde luego las risas en este sentido, he percibido sonrisas al respecto, y a demócratas, insisto, igual que a sensibilidad republicana, pues yo creo que no merece la pena competir, porque unos y otros, desde luego, que hemos apostado por ello, y se puede criticar, etcétera, pero hacer una competición en este sentido, pues creemos desde luego que está fuera de lugar, y eso es lo que se dice aquí, al igual que cuando se menciona la connivencia y el pacto entre la monarquía y el bipartidismo. En ese bipartidismo se vuelve también a meter al Partido Socialista. No sé si el bipartidismo, qué sé yo, la monarquía fue quien votó a favor de ese Estado, que fue, insisto, el Partido Comunista y otras fuerzas políticas. Por tanto, tampoco hay mucho rigor en esa parte de la exposición de motivos. Estamos desde luego muy de acuerdo en que hay que realizar una profunda reforma constitucional, totalmente de acuerdo al respecto. También, en este caso, para decidir de manera libre y en un debate profundo, donde cada cual exponga sus ideas y también su modelo de Estado. Y en eso, desde luego, insisto en que podemos estar de acuerdo. Un debate en profundidad y sin ningún tipo de tapujos para hablar de qué fractura de Estado nos queremos dar. También, en este caso, creemos que es necesaria una profunda reforma de la Constitución, para hablar del modelo de Estado, que también en el modelo territorial está completamente caduco y podríamos apostar por un modelo federal. Al igual que también podríamos reformar en profundidad la Constitución para apostar por un mayor Estado que proteja socialmente a sus ciudadanos y sobre todo basado en los pilares de educación, sanidad, pensiones y dependencia, fijando un suelo de gasto social. En definitiva, estamos de acuerdo en realizar en profundidad una reforma constitucional, pero al igual que en el 78 también creemos que se debe dar un consenso, al menos para iniciar esa reforma. Y desde luego, bueno, pues no nos parece que sea el momento propicio pues el que elige, por ejemplo, Izquierda Unida, que está por supuesto en su legítimo derecho, pero que también ha de respetar pues otras opiniones al respecto, que sin que signifique que nos sintamos en este caso a la orilla opuesta de lo que el fondo pretende. Por tanto, sí a una reforma de la Constitución en su profundidad, y para eso insistimos en que es necesario, bueno, pues impulsar un debate social, un debate político. La realidad social y política, desde luego, hay que estar muy ciego para no percibir que ha cambiado, y desde luego que este país y esta sociedad requiere de reformas en profundidad de su Constitución. Y en eso, desde luego, sí que estamos por la labor, y en eso, desde luego, sí que coincidimos, bueno, pues con fuerzas como puede ser también la de Izquierda Unida. Y estas son, insisto, las razones, la de no haber ningún tipo de consenso, el mismo que se exigía en el 78 para llevarlo a cabo. Pero sí que en esta primera intervención quería dejar muy claro, desde luego, que el voto contrario es muy distinto al voto contrario que ya anunció el Partido Popular en la Comisión de Régimen Interior. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal del Partido Popular, Joaquín.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes y bienvenido a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan. Emilio, creo que esta moción llega un poco tarde. Como bien sabes, tenemos rey hace unos días, aunque en este pleno no lo hemos notado cambio. Pero desde el Partido Popular pensamos que hace falta un consenso mayor al existente hoy en día para abordar un referéndum. Hay una mayoría de ciudadanos españoles que por estadística están de acuerdo con la monarquía. Y creo que no es el momento. Hay que buscar un mayor consenso para buscar ese referéndum. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. Tiene la palabra para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. De las intervenciones que he escuchado, de verdad, creo que soy una persona paciente, debo decir que me ha molestado profundamente la intervención del portavoz del Grupo Socialista. Y me ha molestado no porque discrepemos de algunas de las cuestiones, también discrepo de las cuestiones que pueden plantear otros concejales, pero claro, se ve que a ustedes les molesta que hayamos presentado esta moción. Es que ese es el problema, sí, les molesta, porque tienen además un problema interno en su partido. Sí, lo tienen, ustedes pueden decir que no lo tienen. Hoy un parlamento autonómico ha votado esto, hoy, en este país. Ustedes tienen una brecha abierta en Galicia, en Cataluña, en las juventudes socialistas, en un montón de agrupaciones socialistas de este país que están pidiendo un referéndum. Lo están pidiendo en su partido. Ustedes lo que vienen aquí es a defender la postura oficial del partido, porque esa es la línea que han elegido ustedes. Pero en el Partido Socialista, afortunadamente, hay otras visiones acerca de esto. Y hay incluso candidatos que se quieren presentar al secretario general que están diciendo otras cosas. Parece que, bueno, ustedes defienden aquí una postura dentro del Partido Socialista, me parece muy bien, ¿eh? Son ustedes, tienen ustedes todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero esto no es una petición de Izquierda Unida. No es una petición de Izquierda Unida. Es una petición de muchísimas más, muchos más partidos políticos, e incluso que se está haciendo desde el seno de su propio partido. Y esto, ustedes podrán negarlo, ustedes podrán taparlo, pero esto es así. Por lo tanto, me molesta que se pongan la tirita. Si aquí de lo que estamos hablando es si al final se consulta o no a los ciudadanos. Simplemente, la moción no habla no habla de que bueno, hace un juicio acerca de lo que yo entiendo o de lo que se entiende de la Izquierda Unida, que es la monarquía, y por contra de lo que es la república. Pero lo importante no es eso, lo importante es ver si de una vez por todas, después de casi 40 años y aprovechando que ha habido una abdicación, llevamos este asunto al orden del día. Porque ahora, ¿qué va a pasar? ¿Habrá que esperar otros 40 años? Es la pregunta que yo me hago. ¿Habrá que esperar otros 40 años para llevar esto a un referéndum? Porque no había ley de abdicación. No había ley de abdicación. No había un procedimiento para sustituir al rey Juan Carlos por su hijo. Podía haberse producido una demora. No estaba escrito en ningún lugar que tendría que hacerse así. Es más, ha habido que escribirlo de manera rápida, de manera atropellada, como el tema del aforamiento, exactamente igual, de manera rápida y de manera atropellada, porque a lo mejor lo que se quiere es tapar otras cosas. Y evidentemente el Partido Comunista, que no Izquierda Unida, porque Izquierda Unida va a tener también la responsabilidad de la muerte de Manolete, el Partido Comunista, claro que sí, y ustedes saben por qué lo hizo. Ustedes saben por qué lo hizo, en unas circunstancias muy difíciles, en unas circunstancias muy complicadas. Y por fortuna, hoy esas circunstancias han desaparecido, por fortuna. Y ustedes saben que las constituciones que se mantienen son aquellas que se renuevan. Y los pactos constitucionales son fuertes cuando se renuevan. ¿Y saben ustedes cuál es el tiempo medio de renovación de un pacto constitucional? Entre 2 y 3 generaciones. Esa es la media. Eso encárguense ustedes de mirarlo, porque esa es la media. 2 o 3 generaciones. Aquí estamos ya en 2 generaciones y media. Y aprovechando que se produce la abdicación, que es una decisión que toma, bueno, vamos a decir que toma el monarca, no nos lo creemos. Creo que han influido otras cuestiones. Y desde luego, tanto el PP como el PSOE lo sabían con bastante antelación. Pues podría haberse producido de otra manera. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? Decía, no, la monarquía no es... ¿Por qué le llama usted arcaico? Hombre, porque esa es la primera forma de gobierno, eso lo sabe un niño de GB. Es la primera forma de gobierno. Desde que uno coge el garrote y dice, yo mando. El poder la monarquía es el poder unipersonal. Poder unipersonal, eso es un monarca. Que dice, yo mando más que el resto. Y es la primera forma de gobierno que conoce el género humano. Evidentemente la monarquía se ha ido civilizando, claro, estaría bueno, por supuesto, se ha ido civilizando, pero no se puede negar que tiene un carácter arcaico. Por supuesto, contrario a la igualdad, claro, para ser monarca hay que formar parte de una familia, hay que ser hijo de él. O sea, Juan López no puede ser monarca en este país, hay que ser hijo de, por lo tanto, más contrario a la igualdad, imposible. Y por supuesto a la democracia. ¿Quién elige al monarca? ¿Quién lo elige? No, si es un derecho de sangre el que se está imponiendo. Por lo tanto, es impecable. Yo mantengo que la monarquía es arcaica, es contraria a la igualdad, porque no todo el mundo puede ser monarca, y es contraria a la democracia. Al monarca no se le elige. Se nace. ¿Es así? Yo no puedo ser monarca. Tú desgraciadamente tampoco. A lo mejor serías un gran jefe de Estado, pero mira, qué desgracia, no podemos elegirte, qué desgracia, qué fatalidad, a mí me encantaría poder elegirte, pero por tu apellido no podemos elegirte, no tienes la categoría, yo tampoco la tengo. Eso es contrario a la democracia, eso es contrario a la igualdad. Entonces, algunos pensamos que eso hay que cambiarlo, pero como no queremos imponer nada a nadie, porque no se trata de decir, yo tengo la razón, yo tengo la verdad. Pensamos que este era un buen momento, después de 40 años, en unas circunstancias muy distintas, porque yo podría decir que el PSOE en aquel momento se abstuvo por oportunismo. Pues yo no podría decir eso, claro, porque luego ha sido un partido absolutamente monárquico. Lo ha sido, porque ha gobernado muchísimos años y no ha promovido este debate. Pudiendo hacerlo con mayorías absolutas, no lo ha hecho. Claro, no lo ha hecho. Y recojo las palabras del alcalde, lo importante es hacer las cosas. No la hizo. No las hizo, por mucho que se declarase tal. Hombre, no pongamos ahora, es decir, recordemos lo que hemos hecho hace 5 minutos, por favor. Y por supuesto Izquierda Unida respeta, ¿eh? ¿Cómo no? Es que, claro, el concejal, el portador, ahora, ¿cómo que Izquierda Unida no respeta? Claro que respeta, si estamos diciendo que se sigue un procedimiento constitucional para hacerlo, que las instancias legitimadas para ello, aprovechando el momento histórico que vivimos, por cierto, de desprestigio de la monarquía brutal, ¿eh? Y no hay más que ir a las encuestas, ¿verdad? Claro, cuando se cuenta con todos los medios a tu alcance para hacer una campaña de imagen como la han hecho al nuevo jefe de Estado, claro, es fácil. Claro, yo también así juego, Por lo tanto, cuando se hable de lo que el PP hizo en su momento, por favor, dígase por qué se hizo, Dígase por qué se hizo, igual que el PP en el año 56 propuso la reconciliación nacional. En el año 56 ya la propuso, cuando tenía las cárceles llenas de militantes del PP. ¿Significa eso que estamos a favor de que haya presos políticos? Porque en aquel momento no, por favor. Es que se hacen unos análisis tan burdos, que de verdad parece mentira. Se dice, decía el portavoz del grupo socialista, es que hace falta un consenso. Hombre, el mismo que necesitaron ustedes para formar la Constitución, el mismo. De noche y en secreto. Y sí, de noche y en secreto. Nos enteramos todos cuando se fraguó el acuerdo. Los ciudadanos de este país se enteraron cuando se fraguó el acuerdo, ¿o no? Hombre, por favor. O sea, ¿consenso para qué? Para lo que me interesa. Y para lo que no me interesa no hace falta el consenso. Se impone y punto. No es el momento. Repito, ¿cuál es el momento entonces? ¿Cuándo es el momento? Ahora tenemos un problema. Ahora tenemos ya un monarca. Ya lo tenemos instalado. ¿Cuándo llega el siguiente momento? ¿No hubiera sido mejor esperar, haber promovido un debate, haber promovido una reflexión y haber intentado resolver este asunto de una vez por todas de una manera democrática? Porque el problema de monarquía y república es un problema histórico de este país. ¿No es que ustedes no conocen la historia del siglo XIX de este país? Claro, ¿se consultó alguna vez? Nunca se consultó, jamás. ¿Por qué? Qué curioso, nunca se consultó este asunto, porque es uno de los déficits históricos y políticos de nuestro país, que en otros países se resolvió de otra manera. Aquí se ha evitado siempre resolverlo, y se ha evitado ya en democracia, porque ha habido gobiernos que no han hecho ni el más mínimo esfuerzo ni han demostrado el más mínimo interés por hacerlo. Y bueno, y cuando uno dice que es republicano, lo que tiene que hacer es demostrarlo, y se demuestra simplemente dando la palabra al pueblo, nada más, que es un principio anterior al del republicanismo, que es un principio democrático, y ustedes no se la quieren dar, porque si se la quisieran dar, es muy fácil, se apoya esta moción y punto, que es lo que está pidiendo, nada más. Ni siquiera está pidiendo una profesión de fe del republicanismo. No estamos diciendo hay que ser republicano para apoyar esto, ¿no? Si yo fuera monárquico, querría que se consultara con la ciudadanía. Yo querría, para quedarme tranquilo. Porque no se trata de imponer nada a nadie. En cuanto a la intención de fe, pues no es el momento. Ya tenemos un rey, claro. Por supuesto que ya tenemos un rey. Anda, que no ha habido prisas. Yo creo que se han dado un poquito de prisa. Nos hemos dado cuenta todos, Esto ha ido muy, muy, muy acelerado, Igual que el tema del aforamiento. Muy, muy acelerado. Por cierto, una persona que no desempeña ya ningún cargo, Eso es único. Se supone que el aforado es aquel que está... O sea, es aforado porque está desempeñando un cargo. Y en función del cargo, mientras lo desempeña, es aforado. El señor ya no desempeña un cargo. Y además se está planteando el aforamiento civil. De cuestiones particulares. Cuestiones de paternidad. O sea, no tiene problemas de determinados pleitos que puede tener, ¿no? ¿Y por qué tiene que estar aforado este señor? Entonces, repito, se puede ser monárquico, se puede ser republicano, pero primero creo que hay que ser demócrata. Primero. Y me parece que aquí lo que se está pidiendo es más democracia, y ustedes dicen que o no es el momento, o no es oportuno, o tal o cual, y excusas, han pasado 40 años y seguimos en las mismas. Ahora tenemos a Felipe VI. Ahora tenemos ya a Felipe VI. Bueno, pues muy bien, pues ya tenemos a Felipe VI. Muchísimas gracias a todos aquellos que han permitido que esto sea así. Y decía José Luis, decía, hombre, a mí me hubiera gustado, a lo mejor, yo sé, decidir entre otras cosas, ¿no? oligarquía, sí, una plutocracia, una cleptocracia, sí, claro, ¿no? Pero estos no son sistemas democráticos. No lo son. Hombre, una oligarquía no es un sistema democrático. No, 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 pero estamos hablando de democracia. Primero hablamos de democracia, ¿no? Sí, sí, hablamos de democracia. La monarquía parlamentaria encaja en un sistema democrático, en la medida en que no pinta nada. Pero una oligarquía no, una plutocracia tampoco, no, no estamos hablando de eso. ¿Y puede haber repúblicas malas? Sí, claro, claro, claro. Pero hay una cuestión. Si un jefe del Estado es malo, ya no se le vota. Ya no se le vota. Como tengas un monarca malo, te lo tragas. Te lo tragas. Esa es la cuestión. Así que yo prefiero que la gente elija un jefe del Estado. Además, mi modelo, pero es un modelo personal. Yo soy partidario de la República Parlamentaria con un jefe del Estado elegido democráticamente. Ese es mi modelo. Ese es mi sistema. Prefiero un jefe del Estado que sea malo al que se le pueda cambiar, igual que un gobierno malo al que se le pueda cambiar, pero que haya sido elegido, que no alguien supuestamente virtuoso y bueno al que no podamos cambiar nunca. Y que a lo mejor no lo es. Porque eso sí que va en contra de la democracia. Así que creo que la pregunta ha quedado absolutamente respondida. Y repito, aquí lo que se está pidiendo es si se le consulta al pueblo o no, simplemente. Y que cada cual se manifieste. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por los portales más escritos, José Luis González.
Muchas gracias.
Por favor, vamos a permitir que José Luis González exprese su voto.
Emilio, creo que es fruto del acoloramiento que te trae aquí, porque vienes a veces respaldado. Tú eres una persona muy comedida y que te alteres así, pues no, a mí en ti no me casa. Creo que no te olvidas algún ejemplo, que no, una república, si está, no me gusta el presidente, va a la fuera. Pues no me quiero hacerte un recorrido por algunos países en los cuales antes has dicho el pucherazo de Cospedal. Hablamos, si quieres, de pucherazos en algunos otros países para perpetuarse años y años de poder. Si quieres, hablamos, ¿eh? Si quieres, hablamos. Que tú hablas aquí de unas repúblicas idílicas que ojalá fueran perfectas y yo ahora mismo te cojo y te lo firmo y las pongo mañana. Pero sabes que igual que otro modelo democrático tienen fallos garrafales. Una república tiene fallos garrafales, una monarquía parlamentaria tendrá fallos garrafales y lo que vuelvo a repetir es que hacer es buscar un equilibrio. Punto y pelota, hablando claro. ¿Nos puede gustar más la monarquía que la república? Sí. Bueno, pero aquí lo que estás trayendo es hablar del referéndum. Vamos a hablar luego del aforamiento, si quieres hablamos del aforamiento. Para empezar, que mi modesta opinión, y no soy doctor en derecho, para empezar, el aforamiento al rey no le hubiera hecho falta, porque el aforamiento son para eximirte o que te juzguen en casos realizados en tu ejercicio de tu cargo. Por tanto, aunque si quisiera, creo que no se lo podía juzgar porque los actos que hubieran hecho durante estos 40 años no serían, estarían ahí. Pero bueno, que da igual, que no viene al caso hablar ahora del aforamiento ni hablar aquí del referéndum. Y yo te vuelvo a repetir que el referéndum, por favor, Pablo, voy a pedir de...
Por guardar silencio, les pido a los asistentes que respeten el turno de los concejales. Muchas gracias.
Gracias. Has traído una moción para hablar del referéndum, los concejales no han escrito, te decimos que no. Te vuelvo a repetir, toda esa interpretación, que es la que tú has dado al escribir esto, me refiero a la primera frase de la moción, pero puedes entender que la hayamos dado nosotros otra. Yo no voy a decir que es la versión que tú le hayas querido poner aquí sea la que te he dado yo. Yo recojo tus palabras y tú las has explicado de otra forma. El carácter arcaico, te repito, también los visigodos son arcaicos en mi forma de verlo y son reyes que se mataban unos a los otros. Entonces, el padre al hijo para poder ocuparse el puesto. Tampoco estoy a favor de esa monarquía. Es que hay que medir las cosas con un poco de altura de miras. Y vuelvo a repetirte, aquí no se ha aclarado ni qué modelo de república quieres tú. Eso no lo has dicho y te lo he preguntado. Te he preguntado también que si crees que un referéndum, la votación de referéndum, que si solucionaría esa brecha que ha dicho tú antes que había. Pero tú estás convencido de que eso va a pasar. No. Mi respuesta es no. Una votación sobre un referéndum no iba a hacer nada más que avivar algo. Y punto. No va a solucionar nada. Si sale tanto que monarquía sí, como sale república sí, unos u otros no van a estar contentos. Por tanto, ¿qué hemos adelantado? Nada. Yo no te voy a hablar y podría mirarte lecciones de historia que no podría te podría hablar de los indicadores económicos mundiales para decirte que dónde están las monarquías establecidas, las monarquías parlamentarias, que precisamente en la cola de los índices no están, y lo sabes perfectamente. Sabes perfectamente que los países que tienen como el modelo de gobierno una monarquía parlamentaria están arriba en los índices. Entonces, algo mal no están haciendo, algo tan mal no se está haciendo. Me parece, y me da igual que salte de o Emilio o el público, me parece que es muy oportunista, hablando claro. Me parece que es, ya que viene la dedicación, pues lo meto por aquí. Que no digo que no se va a presentar en otro momento, pero digo que ahora se vuelve a presentar, ¿vale? Y que, repito, que aunque las formas no nos puedan gustar, a lo mejor a mí tampoco me gusta que haya hecho tan deprisa, con este medio ahí de prisa que me pillan, no, yo no soy tonto, ¿vale? Pero te estoy diciendo, Emilio, que lo que tenemos, a mi forma de entender, es un modelo que consigue un medio equilibrio en la sociedad española, y que lo único que hace es mantener posturas en un sentido fuerte o en otro, lo único que hace es enfrentar a unas personas que lo único que quieren es vivir en un país tranquilo, que les consiga dar sus derechos y sus libertades. Y creo que una monarquía no me la va a quitar, y creo que una república entendida como yo personalmente la entiendo tampoco me la iba a quitar, ¿vale? Pero no quita para que el referéndum no sea la solución a la dicotomía política que hay en este país desde hace siglos sin apuras. No va a resolver mañana si yo voto hoy, si yo soy republicano o no, porque si mañana yo soy monárquico por lo que sea y sale la república, me lo envaino. Si yo soy republicano y sale la monarquía, me lo envaino. Entonces, quien ahora está enfadado, a lo mejor pasa mañana. ¿Nos damos tú también enfado? Como es democrático, pues ha llevado 40 años enfadado tú porque eres republicano y has vivido en la monarquía, pues ahora 40 años los republicanos, no tiene sentido, de verdad, Emilio. Y sobre votar la Constitución, entiendo que, como ha dicho, creo que ha sido José Luis Escudero, eso sí que requiere el mismo consenso al que se apeló en el año 78. Eso sí que requiere el mismo consenso y esa misma altura política, que a mí me dan envidia el comportamiento de aquellos políticos, y no los conocí, y me dan envidia ver que eran capaces de dejar su marca o su no sé qué por buscar un punto de entendimiento. ¿Tú crees que según este panorama político actual se pueden sentar los representantes de todos los partidos a modificar la Constitución y lograr un acuerdo? ¿Lo ves viable a día de hoy? No, se ha hecho entre dos partidos. Mira, estoy hablando a nivel mayoritario. Te estoy diciendo que para tomar una Constitución no me vale con el Partido Socialista y el Partido Popular. No me vale. A mí, para un consenso de una reforma de una Constitución, tiene que venir avalada por todas las fuerzas que se vayan a presentar o que estén representadas a día de hoy en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado. Y ese acuerdo, ese consenso no está. Por tanto, forzar algo sin estar en el escenario en condiciones, lo único que va a ser deteriorar más la situación más. Si queremos eso, pues adelante. Yo, a mí no me vas a encontrar ahí. Yo, ojalá, a los representantes del Partido Popular, a los representantes del Partido Socialista, a los representantes de Izquierda Unida y a todos los representantes de todos los partidos políticos, ojalá se les fuera el chip ideológico un poquito a un lado y se dieran cuenta de que ellos nacieron en una familia, en un barrio, en un pueblo, en el cual tenían vecinos que era el carnicero, el panadero, y a los cuales se representa, aunque ahora se les haya olvidado un poco. Y que a esos vecinos a los que tienen que defender, no a la marca de Izquierda Unida detrás. Por tanto, si eso se quitara la cabeza, a lo mejor el consenso estaría y a lo mejor llegaría el momento de reformar la Constitución. Como ese consenso no está, reformar la Constitución, entiendo que ahora mismo no da lugar, aunque me gustaría, y como eso no está, mucho menos está hacer un referéndum, que lo único que va a ser fomentar las posturas que están en más o menos enfrentadas a día de hoy, para pena mía. ¿Vale? Repito que votaremos en contra.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Yo lamento, desde luego, que haya molestado mi intervención. Solamente, igual que respeto también, y no por ello me molesta, cuando me señalan cuestiones de cualquier moción que traemos y que no es apoyada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y me señalan las cuestiones por las que no se está de acuerdo, sencillamente hacemos lo mismo. Y no es, en este caso, pretender equivocar o no hablar del momento en el que el Partido Comunista votó. No, sencillamente señalar que lo que se dice en la exposición de motivos nos parece sencillamente que obvia, y creemos que lo omite pues una clara intencionalidad, momentos históricos y además también, por qué no decirlo, sentidos en la votación que aquí se pretenden de alguna manera, casi como que sea fruto de la apropiación, de si uno solamente por exigir que este tiene que ser el momento de un referéndum para votar acerca de un modelo de Estado o de otro, signifique ser más o menos republicano. No, quizá el debate debería centrarse en eso, ¿no? Sencillamente en si entendemos unos y otros que es el momento. Por tanto, subrayar que en absoluto faltamos al respeto. Señalamos aquello que nos parece que se omite en la exposición de motivos. Tampoco estamos de acuerdo, no podemos estarlo con que se nos califique de ser un partido que no cree en la democracia o que no es demócrata. En absoluto es así, y eso lo tenemos que decir, por supuesto que sí. Pluralidad de opiniones tenemos muchas, casi como militantes o simpatizantes tenga el partido, y desde luego orgullosos de ellos. Se nos dice por un lado que se rompa con la disciplina de voto, y luego sin embargo también parece que molesta que haya pluralidad de opiniones en esto y en muchas otras cuestiones, por supuesto que sí. Y en ese sentido, desde luego decir que este grupo municipal, disciplina de voto y postura oficialista, creo que poca. Y aquí se puede demostrar la cantidad de veces que hemos votado y que hemos incluso propiciado la unanimidad sin tener que hacerlo, habiendo seguido una postura oficial, y sin embargo hemos votado en contra de decisiones de políticas tomadas por un gobierno socialista. Eso hay que decirlo, porque si no parece que se hace lo contrario, y no es así. Yo invito desde luego a esta práctica muy sana al resto de los grupos municipales, pero a esto tampoco nos van a dar lecciones. Se dice, no queremos imponer nada a nadie. Al menos déjenme que les diga que quieren imponernos el momento. Desde luego que imponernos el momento sí que lo quieren hacer, porque parece que razonemos, que nos parece que ha de ser otro, no le convence. Al menos en el momento sí que no lo quieren imponer. Y además, también nos dice que hable el pueblo. Muy bien, si eso está muy bien y lo suscribimos, que hable el pueblo. Pero ¿por qué el pueblo tiene que hablar solamente cuando lo diga, en este caso, una moción que presenten ustedes? ¿Por qué no le preguntamos al pueblo de Extremadura si quiere, en este caso, que haya un cambio o no? O si quiere, en este caso, que Izquierda Unida sea una fuerza política que sea el sostén, sí, de las políticas, en este caso, del Partido Popular. Preguntémosle al pueblo de Extremadura si quieren, en este caso, seguir así. O preguntémosle también al pueblo acerca de la pena de muerte y de tantas otras cuestiones. Intento llevarlo al absurdo, porque claro, se es desde luego también muy perspicaz para hacer creer aquí que hay momentos que exigen votar una cuestión, y sin embargo nunca hay momentos para cuando una cuestión tal vez implica a una determinada fuerza política. Por tanto, sí quiere imponer al menos el momento, y desde luego que también podrían ustedes exigir referéndums para otras cuestiones, al menos allí donde gobiernan, y así nos aplicamos la coherencia que nos exigen al resto. Sí, al menos esa no mirarse de vez en cuando también. Respecto a demostrar el republicanismo, insisto, nosotros nos manifestamos, nuestra posición es firmemente republicana, y eso no lo hace votar o no en contra de si el momento para proceder a hacer un referéndum tiene que ser este. Todos recordamos, o al menos quienes se sientan republicanos, quizá podemos recordar los valores del republicanismo, ¿no? Y ante eso, hechos. Los hechos que usted nos exige son los hechos que este grupo municipal, desde luego desde que gobierna en Azuqueca, viene realizando. ¿Son hechos en este caso y son valores republicanos favorecer en este caso y priorizar a aquellos más desfavorecidos o no lo son? Creo que sí, y por tanto quizás nos podíamos fijar en políticas municipales que lleva a cabo este equipo de gobierno. Antes recordábamos los comedores sociales, el plan de empleo, el programa de apoyo a menores víctimas de violencia de género, o por qué no también decirlo, de los 8.000 ayuntamientos que existen en este país, ninguno, absolutamente ninguno, ha demandado a una entidad financiera, y este ayuntamiento, sí, gobernado por el Partido Socialista, lo está haciendo. Por tanto, a los hechos me remito también para demostrar que los valores republicanos quizá los podamos ver en las políticas que llevamos a cabo, y no por ello podamos estar en desacuerdo exclusivamente de votar acerca del momento que nos quieren imponer, y no pasa nada por estar en desacuerdo. Respecto a la reforma del artículo 135, desde luego se podría haber hecho mediante un referéndum o no, así también está contemplado. Y nosotros es que aquí, en este pleno, este grupo municipal se ha manifestado en contra de cómo se realizó esa modificación del artículo 135. Por tanto, insisto, elecciones en este caso de votar incluso en contra de decisiones de posturas, en este caso, del Partido Socialista, pocas, porque hemos votado en contra más de una vez. Y lo volvemos a decir alto y claro, que estamos en contra de cómo se llevó a cabo esta reforma del artículo 135. Análisis burdos, por tanto, no hacemos ninguno. La República, en definitiva, yo creo que en esto también podríamos estar mínimamente de acuerdo, ¿no? Quizá deberíamos tener la vocación de que no nazca de una mayoría exigua o una mayoría incluso transitoria, porque también se podría dar la vuelta y seguramente no nos gustaría. ¿Por qué no, en este caso, intentar construir un mayor consenso social, una mayoría, en este caso, también ciudadana? Por supuesto que hay una parte amplia de esta sociedad que se declara republicana, pero quizá que sería, desde luego, al menos apostando por la convivencia, por lo que estamos, deberíamos intentar construir una mayoría social en ese sentido, y no intentar por un voto más o por una mayoría exigua imponer un modelo frente a otro, a pesar de que nos podamos sentir más cómodos en otro. Bueno, en definitiva, lo dije en la primera intervención, apostamos por una reforma constitucional en profundidad que también, ¿por qué no?, además de blindar un Estado social y además también de plantearse otro Estado territorial, también, por supuesto, que abogue por una reforma incluso en su jefatura de Estado. Desde luego, no creemos que sea el momento, y exclusivamente por eso, a pesar de otras cuestiones que se dicen en la exposición de motivos, no vamos a votar a favor.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Joaquín Pérez.
Gracias, señor alcalde. Emilio, creo personalmente que con la abdicación del rey ha mejorado de un plumazo la imagen de la monarquía, y estoy convencido que el nuevo rey, Felipe VI, hará un trabajo bueno en representación de todos los españoles. Y quería hacerte una pregunta. Imaginemos que se celebra un referéndum. Si sale la monarquía, ¿qué sería? ¿Para X años? O si sale la república, ¿qué sería? ¿Para siempre? Contéstame si hace el favor. Gracias.
Bueno, gracias, Joaquín. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, perdón. Voy a empezar por la última pregunta. Yo dije antes que los pactos constitucionales hay que renovarlos. Es decir, las sociedades cambian, las leyes tienen que cambiar, las constituciones tienen que cambiar. Es decir, nadie puede pretender que algo dure 1000 años. Por lo tanto, se calcula que los pactos hay que renovarlos cada 2 o 3 generaciones. Hay que consultar a la gente qué es lo que quiere. Porque ocurre que la gente que vive en ese país, la inmensa mayoría, no votó las reglas que regulan el funcionamiento de ese país. Eso se hace en todas partes. Por eso se reforman las constituciones. Ah, no, no se reforman las constituciones. ¿Cuántas repúblicas ha habido en Francia? Vamos ya por la sexta. Vamos ya por la sexta, aunque se llame quinta. Vamos por la sexta república en Francia. Porque se han reformado las constituciones, se han renovado los pactos. Eso no ocurre. Pues entonces yo debo vivir en otro planeta, señores. Debo vivir en otro planeta. Las constituciones se reforman, las constituciones se tocan. Hay referéndumes, hay consultas. Hay consultas a los ciudadanos sobre temas fundamentales, sobre temas básicos. Ahora mismo tenemos una consulta planteada, por ejemplo, en Escocia. ¿Y es normal? Y en democracia, las controversias se arreglan votando. Así se arreglan las controversias en una democracia. No negando a la ciudadanía pronunciarse sobre las grandes cuestiones. Y la cuestión de la jefatura del Estado es una cuestión importante. Es una cuestión importante, no es ninguna bagatela. Y por lo tanto, como aquí eso no se ha preguntado nunca, nunca, y aprovechando que se ha producido, que se ha producido la abdicación del monarca, no porque es que no le imponga, sino porque ha habido una abdicación que ha decidido el monarca, creemos que antes de elegir a otro monarca a otros 40 años, pues a lo mejor es el momento de plantear esta cuestión. ¿Por qué no? Y se podría haber hecho una ley de abdicación distinta y no automática, con estas prisas. Lo que pasa es que aquí se ha intentado cubrir para blindar. Con una campaña, por cierto, de publicidad por parte de todos los medios importantes, que de verdad da miedo. Da miedo. Así cualquiera sale elegido. Pero cómo no. Pero cómo no. Esto es hacer trampas. Esto es jugar haciendo trampas. La cuestión es que cada vez más ciudadanos, sí, cada vez más ciudadanos se están dando cuenta de que esto no es real. Cada vez más ciudadanos se están dando cuenta de que esto no es real. Lo dije hace en otra intervención. Se está produciendo el final de un ciclo. Se está produciendo el final de un ciclo. Hay que renovar las instituciones. En algunos casos no basta con cambiar a las personas. Es preciso cambiar la institución. Porque se ha llegado al convencimiento de que ya no sirve. De que ya no sirve. De que es una institución arcaica. De que está fuera de lugar. De que no es democrática. Y no pasa nada por pedir un referéndum. Nada más. No pasa nada por pedir un referéndum. Y por plantear esto de manera natural. Que es precisamente lo que se ha evitado hacer en nuestro país históricamente. Y por eso tenemos este problema, entre otros. Por no haberlo aflorado. Y aquí lo que se está pidiendo es que se aflore con naturalidad y que cada uno defienda lo que quiera. Y por supuesto, lo que salga, pues se acata, se respeta, claro, faltaría más. Por lo menos durante 2 o 3 generaciones, por lo menos. Y luego ya veremos, porque las cosas pueden cambiar, la gente puede cambiar de opinión. Siempre dentro de un marco democrático. Lo que no cambia es la democracia, cuidado. Eso es lo que no cambia. O sea, lo que no vale es decir, no, a lo mejor dentro de 2 o 3 generaciones vamos a votar la dictadura. No, eso no. Dentro de la democracia. Y en cuanto a los índices, pues que depende de cómo miramos las cosas. Depende de cómo miramos las cosas. Hay países que no son monarquías y funcionan muy bien. Hay monarquías que son un desastre. Hay repúblicas que son un desastre y repúblicas que funcionan muy bien. Pero si esa no es la cuestión. Si la cuestión es, la pregunta es, fijaos qué fácil es. ¿Todas las magistraturas del Estado deben poder ser elegidas democráticamente? Esa es la cuestión. Yo creo que sí. Esa es la cuestión. Yo creo que sí, que deben ser elegidas democráticamente. Y fiscalizadas, cosa que no ocurre con la monarquía. No ocurre con la monarquía, porque saben ustedes que según el artículo 65.1, el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma. Voy a terminar solamente con una idea. A mí me gustaría simplemente que el rey que ha abdicado, antes de abdicar, hubiera sometido directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, un referéndum, para que el pueblo decida mediante referéndum, cuyos resultados se impongan a todos los órganos del Estado. Si el objeto de la consulta se refiere a materia de competencia de las Cortes y estas no tomaron la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, quedan disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones. Me hubiera gustado que se hubiera hecho eso. Este artículo hoy puede sonar revolucionario. ¿Saben ustedes de dónde sale este artículo? De la ley para la reforma política, de unas Cortes franquistas. Esto hoy no se acepta en este país. No se acepta. Fíjense ustedes en qué nivel está nuestra democracia. Este artículo que aprobaron unas Cortes franquistas, que redactó Fernández Miranda, que defendió en esas Cortes franquistas un descendiente de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera. Este artículo hoy no es admitido en nuestra democracia. Algo está pasando, ¿eh? Yo les invito a que reflexionen sobre esta cuestión. Algo muy grave está pasando. Así que simplemente les animo sin acritud, les animo a que reflexionen sobre si en esta cuestión tiene que triunfar el principio democrático o no. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Bien, empezaré por cuestiones que no son centrales de la moción, pero que se han deslizado durante las intervenciones, que han sido ricas y variadas y plurales, y por tanto es de agradecer a los concejales de todos los grupos que hayan manifestado su posición. Ha hecho una referencia sobre la pluralidad, o mejor dicho, sobre que dentro del Partido Socialista hay lugares donde se está pidiendo una cosa y lugares donde otra. Eso es así, porque el Partido Socialista es un partido plural, y es un partido que además no tiene problemas en asociarse con esta pluralidad. Cabemos todos, y en este partido caben republicanos, caben monárquicos, caben personas que piensan que es conveniente modificar la Constitución, que es el sistema por el cual los socialistas pensamos que se podría llegar a la República, y hay quienes opinan que no se debe hacer una reforma de la Constitución. Todos los partidos tenemos en ese sentido discusiones. ¿Qué le voy a decir a Izquierda Unida, que acaba de cesar al alcalde de Rivas Nación Madrid porque no lo querían tener encima? Bueno, pues en todos los partidos hay divisiones. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué es lo que defiende aquí el Grupo Socialista? Pues lo que aprobó en su reciente conferencia política, que es avanzar hacia una reforma constitucional. Una reforma constitucional que, en primer lugar, abra el melón de establecer un suelo de derechos sociales para garantizar la educación, la sanidad y los derechos sociales de los españoles, porque el PP, cuando ha llegado al gobierno, ha cambiado el modelo. Nunca antes, y el PP haya gobernado antes, y la UCD haya gobernado antes, o sea, que habíamos tenido gobiernos de derechas, pero nunca antes se habían atrevido a hacer una inversión del modelo para quebrar el estado del bienestar. Esto ha sucedido en esta legislatura, y es en esta legislatura cuando hay que afrontar de manera inmediata un bloqueo, un parachoques contra los recortes del Partido Popular, y tiene que estar en la Constitución. Por tanto, una reforma constitucional para establecer un suelo social, una reforma constitucional que avance hacia un modelo federal. El estado de las autonomías ha traído a España mucha prosperidad y mucho desarrollo, pero es necesario avanzar en cambios en el modelo territorial, y evidentemente también abrir el debate, porque así lo abrió también la conferencia política del PSOE, y es la posición del Partido Socialista, abrir el debate sobre la estructura del Estado, que no hay inconveniente sobre el cual debe producirse un amplio consenso como el que se alcanzó en el año 78. Otra cosa que ha dicho: hay que renovar el pacto constitucional. Sí, exacto, esa es la posición del Partido Socialista, renovar el pacto constitucional. Ya en el 2004 Zapatero anunció que se proponía hacerlo, no se encontró consenso en las Cortes del año 2004 ni en las del año 2008. Había varias reformas concretas que quería impulsar el Partido Socialista, pero no se pudieron realizar, porque evidentemente antes de ir a un referéndum, ahora lo explicaré, cómo se establecen los mecanismos de reformas constitucionales, fundamentalmente en aquellos títulos que la Constitución ha considerado reforzados, especiales. Otra cosa que me parece especialmente maniquea y molesta, y que de verdad lo que debemos aprender a diferenciar bien los conceptos: asociar república a izquierdas o monarquía a derechas es absolutamente absurdo. Suecia, que ha sido el país occidental donde los socialdemócratas han generado el mayor estado del bienestar y el modelo en el que se han mirado todos los países de centro y sur Europa, y por supuesto posteriormente el resto del mundo, es una monarquía. Guinea Ecuatorial es una república. Corea del Norte es una república. No podemos irnos a asociar directamente que la república es asociada al bien y la monarquía al mal, ¿no? Pero en algún momento se ha deslizado la idea de que las repúblicas en países europeos hay monarquías constitucionales democráticas que son un modelo. Noruega, Holanda, Suecia,
podría citar más. Y hay repúblicas en el mundo bochornosas y que nos avergüenzan a todos los demócratas. Corea del Norte, Guinea, pongo dos ejemplos, podría poner muchos más. Porque no hay libertad. Desde luego, yo le digo una cosa, el Partido Socialista es un partido republicano porque además es que lo tiene en sus bases. Es verdad que no ha sido el asunto más importante nunca para el Partido Socialista. Nunca ha sido más importante la república que la democracia, nunca. Nunca. Por eso nosotros llegamos al sentimiento republicano cuando nos dimos cuenta, cuando los socialistas de los años 20 y 30 se dieron cuenta que el monarca había traicionado la democracia. Y entonces sí se posicionó claramente a favor de la república. Porque lo más importante es la democracia. Y ese es el sentido republicano, el sentido original, el sentido francés del republicanismo, eso. Defender también los valores republicanos como la democracia. Nosotros, como partido republicano, defendemos, anhelamos, soñamos, vemos estas banderas que sentimos tan nuestras como los demás, bueno, no en todos los sentidos, pero sí la tricolor, pero digo una cosa, no anteponemos nuestros principios y nuestros valores a conseguir una convivencia positiva para el conjunto de la ciudadanía española, que consideramos más importante. Por cierto, otra cosa que se ha dicho, a Felipe VI no le trae una decisión de 2014. Felipe VI no es hoy el rey de España por una decisión de 2014, lo es por una decisión del año 78. No se puede engañar a la gente, es que es insultante y además digo una cosa, no, es que es así. O sea, la Constitución del 78 obliga a establecer el mecanismo legal mediante el cual se procede de la abdicación a la sucesión. La decisión se toma en el 78 y para modificar la decisión del 78 no se puede utilizar este mecanismo que propone aquí Izquierda Unida, que por otra parte lo sabe perfectamente Izquierda Unida. Yo entiendo que un ciudadano normal no lo entienda y lo comprendo, y además me parece que hay que ser ante esta situación comprensivo, pero evidentemente Izquierda Unida tiene gente muy formada que sabe cómo se procede a una reforma constitucional que pase, que transite de una monarquía parlamentaria a una república democrática. Eso lo sabe Izquierda Unida, ¿cómo no lo va a saber? Bueno, claro que hay que hacer por tanto un pacto constitucional y una reforma constitucional, pero por cierto, también importante, no porque no lo hayamos votado no nos vale, porque yo no he votado la Declaración de los Derechos Humanos y sí me vale. O sea, no se puede ser tan simplista en los argumentos, es decir, no se puede llevar todo a un maniqueísmo extremo. Es decir, si no se ha votado la Constitución, si hay una generación que no ha votado la Constitución, ya no le vale. Tampoco hemos votado la Declaración de los Derechos del Hombre y sin embargo la defendemos. ¿Por qué? Porque consideramos que es una institución legal que además ha traído bienestar al conjunto de la ciudadanía en el mundo. Y la Constitución española lo ha traído. Ha traído un periodo de prosperidad indiscutible. Indiscutible. El problema es que cuando nosotros hablamos de república, los progresistas de este país, evocamos la Segunda República, que fue un periodo maravilloso de avances sociales. Es verdad que con muchos problemas y con mucha conflictividad, pero maravilloso. Y por eso hablamos de la república con una emoción, con una carga emocional que nos hace asociar república con izquierda, cuando eso no sucede en ningún lugar, más que en España y en pocos y en dos o tres sitios más, porque la república no tiene que ver solo con la izquierda. Irán es una república y está rodeada de monarquías que son mejores que la república de Irán. Aquí en España tiene una carga emocional para muchos de nosotros la bandera republicana por lo que significa la Segunda República, y porque la Segunda República se la cargó un golpe de Estado antidemocrático, y por eso nos sentimos emocionados y comprometidos con los valores y con la esencia de la Segunda República. Bien, ¿qué hay que hacer para modificar, qué hay que hacer para que el referéndum que propone Izquierda Unida sea válido? Pues el procedimiento, porque está en el título segundo, y esto sucede con otras cosas en la Constitución, por ejemplo, con el capítulo segundo del título primero, con los derechos fundamentales, se requieren unas mayorías reforzadas. ¿Cuál es el procedimiento que se puede seguir? Se puede seguir mañana mismo, Lo puede hacer Izquierda Unida también mañana mismo. Tiene que irse al Parlamento y presentar una iniciativa en las Cortes. Segundo paso, conseguir que un quinto de los diputados vote a favor. Esto se puede hacer ahora o se puede hacer más adelante, pero se puede hacer. Un quinto de los diputados vote a favor. Siguiente paso, un acuerdo político de reforma con un texto concreto que voten dos terceras partes el Congreso y luego dos terceras partes el Senado. A continuación de esa mayoría reforzada, se convocan elecciones generales, se disuelven las cámaras y se le da la palabra a los españoles que votan y eligen unas nuevas Cortes, y el texto lo redactan las Cortes y vuelve a ser aprobado por dos terceras partes del Congreso y dos terceras partes del Senado, y finalmente se procede al referéndum. Eso para cambiar el título segundo legítimamente, que a mí me parece una propuesta política de izquierda unida de cualquier grupo que lo presente, es legítima y es razonable. Y me parece bien que piensen que hay que hacerlo, pero mediante los mecanismos legales. Porque en España, siempre que alguien para cambiar la ley se ha separado de la ley, nos hemos metido en muchos líos. Para cambiar la ley, hay de ley a ley, de la ley a la ley. Esa es una regla básica de la democracia y un valor republicano, de la ley a la ley. Para cambiar la ley hay que fijar los resortes, la reforma que está establecida en la ley. Y se puede, se puede. ¿Se puede modificar, por tanto, la jefatura del Estado por referéndum? Sí. ¿Pero cómo? Con reforma de la Constitución, cosa que está en el programa político también del Partido Socialista, una reforma amplia de la Constitución, con una amplísima mayoría que hay que conseguir, que hay que construir, y de la ley a la ley. Para que, insisto, porque me parece determinante, para que no, para cambiar las leyes no nos podemos separar de las leyes, porque en España siempre que alguien, si no digo que izquierda ni izquierda, lo que digo es que el procedimiento es este, porque cuando alguien para cumplir la ley, para cambiar la ley se separa de la ley, en este país tenemos experiencias muy desagradables. Bueno, ¿cuál es el mecanismo? Construir mayorías diferentes, construir mayorías de progreso, mayorías que quieran cambiar las leyes. Este es el primer mecanismo que hay que conseguir, persuadir, convencer a la mayoría, pactar reformas constitucionales, pactar como se pactó en el año 78, que no solo fue una renuncia del Partido Comunista aquello, que la derecha también renunció, y el Partido Socialista, y por supuesto los nacionalistas. Aquí hubo renuncias por todas las partes. ¿O es que se piensa la gente que solo renunció a la izquierda? Si la derecha tenía el poder en dictadura, hubo una renuncia generalizada y un deseo firme del pueblo español, representado por los partidos políticos, de cambiar la sociedad para convivir, para entrar en democracia. Y la derecha dejó de lado algunas cosas y la izquierda dejó otras. Y es verdad que entonces hubo quien se abstuvo y hubo quien votó a favor de la monarquía. Eso es un hecho histórico. Eso es un hecho histórico. Yo digo que el peor favor que se le puede hacer a las ganas, a la voluntad, a la ansia de cambiar el modelo de Estado para transitar de una monarquía a una república es frustrarlo haciendo las cosas mal. El peor servicio que se le puede hacer al ideal republicano es frustrarlo para, en vez de utilizar las leyes para cambiar las cosas, utilizar otros procedimientos que dan votos, que sí, que molan más. Yo sé que esto mola más que otras cosas, porque a mí también me mola, pero no es el camino, en absoluto es el camino racional, intelectual, y eso lo sabe perfectamente la mía. Si Carrillo, si Pasionaria, si Curiel, si Alberti, si Soled Urá, si la gente más solvente que ha dado el Partido Comunista, no me discutirán que los nombres que les he dado son de una altura intelectual impresionante, tuviesen que hoy estar, ¿qué harían? Cambiar la ley desde la ley. Proponer cambios desde la ley. Yo no creo que esta gente, yo no creo que Carrillo, que la Pasionaria, que Curiel, que Alberti, que Soled Urá sean peor que Cayo Lara. No me lo creo. Así lo digo. No me lo creo. No creo que sean peores. No son menos demócratas. No son menos izquierdas. Y ellos, en su momento, cedieron por un pacto de convivencia. Claro que sí, como todos, como la derecha. Que también hay que reconocérselo. Aunque no seamos de derechas, como el Partido Socialista, como los nacionalistas, todo el mundo cedió, porque si no esto no tiraba. Y gracias a la cesión de todos, estamos donde estamos, con un sistema que con muchas fugas que hay que corregir, nos ha dado muchos, muchos avances, muchos, y un periodo de libertad en España desconocido, que hay que corregir. Por tanto, para llegar a la república, yo tengo muy claro, y lo he dicho muchas veces, incluso me ha dado problemas, me han intentado machacar en la televisión basura esta que tenemos, me han intentado machacar la televisión de Castilla-La Mancha, por decir que soy republicano, lo he dicho tantas veces en el pasado y lo he dicho también recientemente. Pero yo tengo muy claro que no quiero una república sin consenso, sin acuerdo y sin convivencia. No quiero una república donde la gente no viva bien. No quiero una república para ir a peor. Quiero una república y sueño con una república para que la gente viva mejor. Y para que la gente sea más feliz, y no lo contrario. Yo sé que este asunto levanta mucha más expectación que acabar con la pobreza infantil, que apoyar a los dependientes que están siendo violentados por un gobierno cruel y sádico, que defender la sanidad universal, pública y gratuita, o la educación para todos. Este asunto hace mucho más ruido, despierta más sentimientos. Yo lo entiendo. Hay 40.000 niños que se mueren todos los días de hambre en este mundo injusto que tenemos. No, no, esto es parte de la realidad, Emilio. Hay 40.000 personas que se mueren todos los días de hambre. Y lo que quiero decir es que eso no coge notoriedad en nuestra sociedad, desgraciadamente, como no lo coge el cambio climático, como no lo cogen otras cosas. Claro que sí. O sea, todas estas cosas son más importantes. Para mí son más importantes estas cosas que esta. Aunque me siento especialmente republicano y partidario de que algún día en España haya una república. Pero no me parece más importante que haya una república que acabar con problemas reales. Igual le digo, evidentemente mola más hablar de la república, pero mire, es muy importante. Me parece más importante que mañana haya una república o una monarquía que las urgencias que se han cerrado en Extremadura con el voto favorable de Izquierda Unida estén abiertas. ¿Eso me parece más importante? ¿Eso me parece también más importante? Pues sí, es que se asocia república a izquierda, a derechos y tal, cuando no es verdad. Es que esa también es parte de la realidad. Mira, yo no voy a permitir que se quiera vender que uno es más de izquierda porque se abrace una bandera, porque también es mi bandera y también la siento mía y también me siento republicano. Y, igual que yo, un montón de gente del Partido Socialista Obrero Español, que se siente republicano y que ha defendido y que ha luchado por la democracia en este país con muchas renuncias. Con muchas. Claro, con un debate simplista, maniqueo, en el que gente que no ha luchado nunca por construir un mundo más justo, ahora te quiere pasar. Yo llevo toda mi vida luchando por construir un mundo más justo. Y aquí está José Luis, que está recorriendo medio mundo luchando por un mundo más justo. Ahora, ¿qué pasa? Que por decir en este momento concreto que hay que hacer un referéndum, uno es más progresista, pues no es verdad. Uno lo es también por muchas más cosas, por ejemplo, por luchar contra la pobreza infantil, por ejemplo, porque las urgencias estén abiertas, como hemos conseguido que estén abiertas aquí en Castilla-La Mancha. No, en Extremadura están cerradas. Voto PP y Izquierda Unida, cerradas. En Castilla-La Mancha los socialistas nos fuimos a los tribunales y están abiertas. Así está. Pero si no vamos a abrir debates sobre gente que dimite por estar en fondos de inversión o por estar en el fiscal. No, bueno, claro que no. Mira, silencio, al público le ruego silencio. Necesito silencio ahora mismo. Mire, lo que no es de recibo es que se quiera disfrazar debates políticos de izquierdas asociándolo a la República, cuando no. Yo prefiero una monarquía como la sueca o como la holandesa a una república como la coreana o como la cubana. Lo prefiero, porque prefiero que la gente viva en libertad, prefiero que la gente tenga derechos. Yo no lo sé, yo estoy diciendo lo que yo prefiero. No estoy diciendo que Izquierda Unida no lo prefiera. Yo estoy diciendo lo que yo prefiero, y yo estoy diciendo que prefiero que vivamos en democracia con una monarquía, aunque yo me sienta republicano, a que vivamos en dictadura con una república. Lo más importante, lo que hemos defendido siempre, José Luis, por favor, Emilio, lo que hemos defendido y lo que vamos a seguir defendiendo es convivencia. Y para la convivencia, ¿qué es necesario? Que nos pongamos de acuerdo, construir mayorías. Si hay que cambiar la Constitución, y muchos pensamos que hay que cambiar la Constitución, abriendo melones importantes, el más importante, el de los derechos sociales, que en la inversión ideológica del PP de la gestión pública de la sanidad y la educación, de la dependencia y de los derechos sociales, nos da mucho en juego. Los derechos sociales, el modelo territorial e incluso, si hace falta, también la estructura de Estado, pero que nos pongamos de acuerdo todos, no solo los partidos políticos, sino también los ciudadanos, para que cuando se le dé voz, la gente pueda votar sobre una reforma constitucional completa y no solo sobre una cuestión que representa una cuestión mucho menos relevante en la vida de la gente que, por ejemplo, el establecimiento de derechos sociales como la sanidad blindada para todos. Eso es lo que defiendo, sí. Y entiendo que Izquierda Unida pueda defender eso u otra cosa, pero lo que desde luego no voy a permitir es que nos quieran disfrazar que los que nos sentimos republicanos pero queremos hacer las reformas necesarias mediante el mecanismo que establece la Constitución seamos menos progresistas que otros, porque tampoco es menos progresista, insisto, o era menos progresista Carrillo, la pasionaria, Solé Tura, Uriel, Alberti, que lo es Cayolara. No es verdad, no es justo ese debate que se está estableciendo por parte de gente ahora. Si queremos ir a una reforma constitucional, tenemos que ir a una república, tendrá que ser a través de un mecanismo que es la reforma constitucional. No se puede hacer un referéndum, y lo sabe todo el mundo, no sería vinculante. Bueno, lo sabe todo el mundo, yo entiendo que haya gente que no lo sabe, pero esta es la realidad. El problema es que quien sí lo sabe, que es, por ejemplo,
ejemplo, los diputados de Izquierda Unida, que sí saben perfectamente que el mecanismo es el que yo he explicado, no se quieren convencer de que esto es lo que hay. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, porque me parece que es la clave, cuando se haya de cambiar en España la jefatura del Estado o el modelo territorial o lo que sea, que sea por un amplio consenso, que sea por un amplio consenso, para permitir avances sociales, para permitir que haya convivencia y no para lo contrario. Yo lamento el establecimiento de este debate cruzado y pido disculpas por si he permitido o generado con mi actitud de debate cruzado, pero es verdad que a veces para que se me escuche cuando se está hablando a la vez elevo la voz y pido disculpas por ello. Bien, vamos a pasar a votar la propuesta de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la moción de Izquierda Unida a favor de un referéndum de la República? 1. ¿Votos en contra? 4, 7, 18, 19. No, 18, 18. Muy bien. Muchas gracias. No sé dónde está el... Punto 11, mociones de urgencia. Voy a aprovechar en este punto, porque me lo ha pedido el portavoz de Izquierda Unida, para hacer pública una situación que se ha dado recientemente, cuando diferentes vecinos y vecinas de Azuqueca se manifestaban para pedir, en uso legítimo de su derecho, un referéndum o la República, hubo una actuación que al menos debemos calificar de irregular por parte de alguna gente de la Guardia Civil. En ese sentido, y porque me ha pedido el portavoz de Izquierda Unida que lo manifieste, quiero leer la carta, que sirva un poco de cuál es la posición de lo que sucedió y la posición del actual gobierno. En Azuqueca de Henares, el 12 de junio de 2014. Estimado subdelegado del Gobierno, me pongo en contacto con usted a raíz de unos hechos acontecidos el pasado martes 3 de junio en Azuqueca de Henares, con motivo de la convocatoria ciudadana de una concentración en la Plaza de la Constitución para pedir un referéndum sobre la jefatura del Estado, una vez conocida la abdicación del rey Juan Carlos I. Momentos antes del inicio de la concentración ciudadana se personaron en el Ayuntamiento agentes de la Guardia Civil que se identificaron ante el conserje de turno en ese momento y le informaron de que iban a subir a la planta superior del edificio para hacer fotos y grabar la concentración que se iba a producir en la plaza. Todo esto se produjo sin que me diese información o solicitud alguna a mí como alcalde ni a ninguno de los compañeros y compañeras del equipo de gobierno municipal. Es un hecho insólito que nunca antes se haya producido de esta manera, y por esta razón le solicito que me informe sobre los motivos que determinaron este modo de proceder. Quiero poner de manifiesto la disposición que siempre ha tenido este ayuntamiento para colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo lo que signifique garantizar la seguridad ciudadana. No obstante, considero necesaria una explicación sobre los motivos que han llevado, en esta ocasión, a que varios agentes permanecieran en los despachos de los miembros del equipo de gobierno de Azuqueca sin que fuésemos previamente informados. Por supuesto, comprenderíamos este modo de actuar si hubiese algún motivo de seguridad que así lo aconsejara, aunque lo cierto es que en ningún acto de estas características celebrado en Azuqueca se han producido incidentes. Por esta razón quedo a la espera de noticias al respecto con el objetivo de conocer los motivos que llevaron a realizar esta actuación. Esperando su respuesta, reciba un cordial saludo. Bueno, esta comunicación la hemos querido hacer pública con el objeto de aclarar cómo se produjeron los hechos y también de requerir a la Secretaría de Gobierno que nos informe de por qué se hizo esto sin el permiso del Ayuntamiento, naturalmente. Pasamos al punto 13, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Ocupan en poder de los concejales y concejalas, ¿tenían alguna apreciación sobre este punto? Pasamos al punto 14, ruegos y preguntas. Estoy sin folios. A ver, Emilio, José Luis, Agustín, ¿quién más? Emilio.
Sí, un ruego y tres preguntas. Un ruego al señor alcalde, le ruego, además encarecidamente, que no utilice el privilegio que tiene como presidente del pleno de utilizar el último turno de intervención, que además es un turno que no admite réplica, haciendo alusiones personales ante las cuales, claro, uno se revuelve en el asiento, pero a las que no puede contestar. Me parece que es una forma de abusar de su posición, y le rogaría que se abstuviera en el futuro de hacerlo. Si tiene que hacer algún tipo de aclaración o algún tipo de intervención acerca de lo que ha sido dicho, porque le recuerdo que tiene un portavoz que lo hace, sí que le pediría que no hiciera alusiones de carácter personal, porque es muy difícil a veces estar aquí callado cuando a uno le están mencionando personalmente. Entonces, le ruego por favor que se modere.
Ahora les contestaré. Las preguntas,
quisiera saber cómo están las gestiones con el asunto del tanatorio. Si se ha quedado desierto, si se está, hay algún contacto con alguna otra empresa. ¿De qué perspectivas tiene este asunto en este momento? La segunda pregunta, que es muy concreta, ¿cuánto cuestan las marquesinas del, vamos a llamarlo como le gusta al concejal correspondiente, del Ecumasí? A mí no me gusta lo del Ecumasí, porque parece que estamos hablando en japonés, pero bueno, el Ecumasí. Y una tercera pregunta a la concejala de Cultura. Me he pasado en varias ocasiones por la Casa de la Cultura a ver cómo está la limpieza, sobre todo en el mes de junio, que sabemos que es un mes donde hay especial trasiego de personal y actividades, porque finalizan los cursos, están las exposiciones, hay mucho más público, además se hacen las exhibiciones, etcétera, etcétera. Y he visto en varios días, porque no he pasado solamente un día, he visto en varios días que la zona de las escaleras interiores está muy sucia. Los aseos están bastante sucios y, bueno, no he podido acceder a los talleres porque evidentemente están cerrados, pero hemos recibido quejas por parte de usuarios de algunos de los talleres diciendo que, bueno, su situación pues deja bastante que desear. Quisiera saber si la concejala es consciente de esta situación y si va a hacer algo para paliarla. Y si ha establecido para el mes de junio un plan de limpieza distinto al habitual, porque ya digo, hay más trasiego que en los días, perdón, que en otro tipo de meses. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. José Luis.
Gracias, alcalde. Muy rápido. Lo primero era preguntar si, porque hace unos meses, para quien no lo sepa, se aprobó una moción en la cual la representante del Partido Popular debería devolver una cantidad por asistencia al Consejo de Cooperación. Entonces quería saber cómo es la situación, si ya se ha devuelto, si no, si se ha notificado algo, ha pedido conocer algo, o sacar de esa situación por un lado. Luego, por otra, quería, no es un ruego ni una pregunta, es un agradecimiento por haber recogido un ruego que hice en el plan anterior para que en cada acta se afigure a partir de ahora el índice de la sesión, lo que facilita la labor de buscar los puntos tratados. En esta ya ha aparecido el índice de la sesión anterior, por eso quería agradecerlo. Y de una forma muy rápida, es un ruego a todos los concejales, porque hemos hablado en un momento del desprecio de las instituciones, y yo creo que realmente el último punto, por el fervor o por lo que sea, creo que puede llegar a dar un motivo más de ese desapego. No quiero que se pase de alto este pleno, quiero que se quede lo que se ha votado, que hemos votado cosas muy importantes. Hemos votado un plan municipal en España, hemos votado una moción para pedir que los comedores escolares estén abiertos. Hemos votado para que no nos quiten el registro civil. Hemos votado, bueno, luego el tema del referéndum, pero es que hemos votado cosas muy importantes, que esto es lo que necesita un poco más descafinado, si me permitís la palabra, pero no quiero que vuelva a pasar esto, que parece que lo que hemos votado hace, desde que han iniciado el pleno hasta ahora, no ha estado. Los vecinos necesitan ejemplos nuestros y, sinceramente, con el perdón de Emilio por el proponente de la moción o Pablo por el alcalde, el comportamiento que se ha tenido, mío personal también, creo que no está a la altura de lo que los vecinos requieren, y creo que se podría haber tomado en otro tono, que no hubiera hecho olvidar, o entre comillas olvidar, los puntos anteriores, que me parecen que han sido muy importantes.
Muchas gracias, José Luis. Agustín.
Sí, bueno, nosotros otra vez, dado el calor que hemos tenido y las horas que son, como he pasado los ruegos por escrito, Esto es lo que diría el señor alcalde. Si quiere los leo y se me contestan, o se me contestan por escrito, lo que prefiera. Leo, pues.
Si lo hace pasar por escrito y si es.
Ya están registrados ya.
Vale. Bueno, contestamos por escrito.
Muy bien. Pues a las respuestas de las preguntas que se han hecho, Rubén.
Gracias, señor alcalde. Es cierto que el pleno ha quedado desierto. Estamos hablando con las grandes empresas funerarias. ¿Por qué no se han presentado y si conocían el pliego? Y estamos buscando el camino, o vamos a intentar trabajar para que haya un tanatorio en Azuqueca, que creo que es necesario. Entonces, ya iremos informando de cuáles han sido los motivos que nos están explicando las grandes empresas funerarias que conocían el pliego, el por qué no se han presentado, y buscar soluciones al mismo para que sea atractivo y tener un tanatorio en Azuqueca.
Gracias, José, Rubén. José Luis.
Sí, quería contestar a mi amigo que a mí me da igual, la verdad, el nombre de Kumasi, de Centro Joven, de Espacio Joven, como lo quieran llamar los jóvenes, pero lo que me importa es que se está construyendo. O sea, no voy a definir yo cómo se tiene que llamar, como lo quieran denominar los jóvenes. En este momento no tengo aquí, bueno, porque no lo sé y por eso no lo voy a decir, pero ya me comprometí el lunes que te lo iba a dar. Pensaba que no lo ibas a plantear en el pleno. No, bueno, o sea, no he tenido tiempo. Pero las marquesinas es, pues ahora mismo no sé exactamente cuánto, pero sí sé, sí me acuerdo, que una de ellas estaba ofertada como mejora dentro del proyecto. Cuando lo tenga, te lo daré. Pero vamos, que el nombre no es lo importante es que se está construyendo y se está disfrutando por los jóvenes y las jóvenes de Azuqueca.
Muchas gracias. Sandra.
Pues vamos a ver, es normal que la Casa de la Cultura durante el mes de junio pues abierta el paso de gente, porque es cierto que entre festivales, fin de curso y demás, pues la cantidad de personas que pasan por la Casa de la Cultura es mucho mayor. Sí que se ha reforzado la limpieza a demanda de los profesores y recogida por el técnico de cultura, pero no solo en el mes de junio, sino en aquellos momentos en los que es necesario. Así que, y en cuanto a los talleres, pues evidentemente son las profesoras y los profesores los que, pues cuando advierten que hay una mayor suciedad o que hace falta un refuerzo puntual por alguna cuestión, porque los talleres tienen su propio plan de limpieza y este se cumple, pues se hace y ya está. Los aseos se limpian con la misma frecuencia que hace años. Siempre, todos los días se limpian todos los aseos. Entonces, es lógico que estén más sucios si hay más gente, pero vamos, en condiciones normales, pues ya digo que se advierten de la misma manera.
Gracias, Sandra. El asunto de consejo de operación creo que está resuelto, pero lo miraremos. Ahora mismo no lo sé. Sobre el robo de Emilio, disculpas en lo que haya sido una referencia personal, que creo que no la ha habido, pero si la ha habido, le pido disculpas. He hecho alguna referencia a la actitud de Izquierda Unida en Extremadura, que entiendo que eso es lo que más le habrá molestado, y también subrayar un elemento que es muy conveniente que en los plenos no nos interrumpamos, que nos escuchemos. Yo, desde luego, practico esto de una manera absoluta. Yo creo que es fundamental que cuando un concejal, una concejala tiene el uso de la palabra, se le escuche y pueda expresarse con libertad. ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando dos o tres hablan a la vez es que se forma un batiburrillo, hay que elevar la voz, hay enfados, y luego pues todos nos sentimos mal, porque evidentemente es mucho el respeto que nos tenemos y desde luego también la consideración, y no creo que merezca la pena un desencuentro personal por un desencuentro político, que es legítimo en cualquier caso. Muchas gracias. Y acepto la consideración que hacía.
Bien, pues hemos terminado el pleno agradeciendo a los concejales y concejalas sus intervenciones.